México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento.
¿Cómo dicen que se llaman?
Frikis monstruosos.
¿Qué?
¿Frikis monstruosos?
Los únicos, los inigualables Monster Sandy Jesús
Estamos aquí grabando
con todo el ánimo
un nuevo Monsters and Geeks versus. Y en esta ocasión es contra la polémica película de Suicide Squad,
el escuadrón, suicida.
No saltes, papá, no saltes.
Que está dividiendo opiniones cabronamente. Y es como la pauta de las películas de DC Comics, ¿eh? O la amas o la odias, al parecer.
Más bien la pauta es que hacen malas películas.
La pauta. Tú defendías Superman hace unos cuantos podcasts.
No importa, esta sí está mala.
O sea, nos vamos a empezar a darle. ¿Quién está aquí presente para discutir este tema?
Él y tú.
Eso.
Rafa el Killer, destructor de películas de DC.
Acá el oso.
Menos la de Batman y Superman.
Yo ubico.
Bueno, destruyendo el escuadrón.
Guillermo Mames Paivo.
El Capi, por ahí anda el Pedro Banda, que no la ha visto, por ahí anda tirado.
Yeah.
Jugando con su Pokémon Go.
Ándale,
pues. Te lo vamos a spoilerar nada más por eso.
Yo sé que sí juega con su Pokémon, pero no sé si en la calle.
¿Está bien?
¿Con el paquetabón?
No, pues es que está así, no lo he visto, perdón. Sorry.
Bueno, pues vamos a empezar nosotros.
No te pierdes de nada, obviamente, de nada.
Como todo podcast versus que hacemos, va lleno de spoilers, así es que avisados están. Si no la han visto, pues vamos a ver si
vayan a verla y luego regresan a escuchar.
Nos arrancamos con las impresiones.
Tú te vas a arrancar las vestiduras.
Yo me voy a hacer el ofendido.
Pues vámonos directo con la película. Ya no demos pautas más allá de que es un proyecto de DC que empezó como algo muy pequeño, creció, le dieron mucha publicidad.
Demasiado.
Y se le salió de las manos.
Creo que gastaron más en publicidad que
el guionista.
Que en la película.
Mira,
el guionista se la ahorraron, me mojé.
Cuando hicieron esta película, vámonos brevemente. David Ayer tenía la idea de hacer la versión de Suicide Squad en cine. Y dijo: sí, cámara, haz lo que tú quieras con este proyecto. Tú lo escribes, tú lo diriges. Es tu bebé, ¿no? Tú
chingas. Es tu perro y tú lo lavas.
Este tipo le dio el guión a diferentes artistas que son de un nombre grande, que empezaron a interesarse por participar en él, ¿no? Por ejemplo, Will Smith.
Es muy corto.
¿Qué? El nombre. Bueno, Jared Leto, tenés muy corto.
Es muy corto.
Margot Robbie, que cuando se lo ofrecieron todavía no era nadie conocida.
Era conocida en algunas películas, bueno, de Will Smith.
No, más bien.
Yo creo que hasta la recomendó.
Fue desde antes. No.
Antes de que saliera
en... Ahí ya se lo ofrecieron cuando salió en el logo de Wall Street. Exactamente.
Pero había salido antes en esta película de Will Smith donde...
Pero eso fue después, ¿no? Eso fue después. ¿Sí?
Fue después.
Era conocida como la novia de DiCaprio en el lobo película, de...
Su segunda esposa.
De Will.
Entonces, estaba Tom Hardy originalmente en el proyecto. Él iba a ser Rick Flag. Después se abrió.
¿Me hubiera gustado más él?
Iba a hablar así.
Pero curiosamente, Jay Courtney actúa de Tom Hardy, ¿no? El Capitán Boomerang. Sí. Mucha gente se va con la finta de que Capitán Boomerang es Tom Hardy. No, él es Jay Courtney. Bueno, ahorita entramos a esos detalles.
Ahorita nos los hacemos.
Entonces, bueno, cariño, esos son los nombres que se interesaron en el proyecto de David Ayer. Entraron a la película.
¿David Ayer qué había hecho antes?
Hay una película que se llama Fury, que es muy buena. Que también
Brad Pitt en un tanque
en la Segunda Guerra Mundial. Y la camaradería que hay en esta gente que habita, porque es la palabra, habita un tanque.
Que no se refleja en Suicide Squad. Ajá.
Que era la intención.
Y día de entrenamiento, ¿no?
También. Día de entrenamiento, pero es el guión. Él era guionista más que...
Parece que alguien le quitó el guión y le puso su nombre nada más. ¿Qué más?
¿Cómo lo vamos a hacer? Te vamos a hacer pedazos, Rafita. Pero bueno.
Me defiendo con hechos.
La cuestión es que... La cuestión es que esta película salió de las manos del director, aunque él diga lo contrario. Y se nota que DC metió la mano hasta donde pudo, ¿no?
Pues este síndrome, ¿no?
Por eso en abril se hicieron los famosos reshoots, que cambiaron muchas cosas, se dice que le iban a meter más humor.
Ya vimos que
le metieron, porque la conectaron con su universo actual de Liga de la Justicia. Tan simple como eso, eso fue lo que
grabaron. Entonces, las dos escenas, ¿no?
Bueno, tan continuidad le quieren dar que te dicen que esto es después de lo de Batman Superman, ¿no?
Ajá. Sí se menciona a Superman.
A partir de eso.
Vemos un flashback de la muerte, bueno, del funeral de Superman.
¿Viste un flashback?
¿También viste un flash?
Un pinche flash ahí, ñango. ¿Qué más?
Un flashback de Flash.
Pues ya, con esta poco empezamos a hablar de la película. ¿De qué trata? ¿De qué trata Suicide Squad?
Pues unos...
Un grupo de villanos que es reunido por el gobierno secretamente para...
Pero ya están reunidos en la cárcel, ¿no?
No.
No.
No, hay varios que están fuera de la cárcel todavía.
Estaban encerrados en diferentes celdas.
Bell Reeve, que es una cárcel muy famosa en los cómics.
Ajá.
Es un muy buen dato de cómic. Igual que la ciudad a donde van a hacer su misión, que es Midway City, ¿no? Que es la ciudad de los
hombres halcón.
Los hombres halcón, la mujer y el hombre halcón.
Con eso no me sonó.
Pero sigue con tu plot de tu película.
Ahí nomás.
Pero bueno, el gobierno reúne a estos villanos, precisamente con la
intención Amanda Waller,
que es...
La que tiene sus carpetitas con sus metahumanos, así, ella es.
De hecho, ya ella es un personaje muy recurrente también en la serie animada, por ejemplo, de la Liga de la Justicia.
Uh-huh.
Ilimitada a la serie de Batman también de Tim Robbins.
Bruce Timm.
Yo me quedé Tim Robbins.
Ya es muy tarde.
Ya ven contra lo que tengo que dialogar.
¿Ya? Ay, cómo sufro.
Ay, mira
nomás. Síguele.
Estamos dando chance.
No, explíquele. Échele flores.
Que nada más como preámbulo o entre paréntesis, que en los cómics, por ejemplo, Amanda Waller, si es un personaje, es una mujer normal, común y corriente, le das un
problema. No creo, tiene como sobrepeso de dos mujeres.
Bueno, sí, pero me refiero a que es una mujer normal, no tiene superpoderes.
Pues es una mujer pero, como Paquita, pero
en el cómic es una mujer tan poderosa y tan fuerte que en un momento el pinche Superman y Batman se le plantan así como diciéndole, le vas bajando de huevos a tu desmadre, porque se les quería poner muy cabrón a la Waller. Y Waller le voltea a ver al Batman, le dice, te vas a poner, esa es mi interpretación, pero le dice al Batman, te vas a poner pendejo, ustedes tienen doble vida, porque tienen una personalidad escondida, ¿quieren que les diga al público quiénes son ustedes, putos? Y los dos se quedan así como diciendo, ¿a poco sabe quiénes somos? Dice, güey, yo tengo a la CIA, al FBI y agencias que ustedes ni siquiera saben que existen bajo mi mando. Si quiero las 24 horas del día, las 365 días del año, los puedo estar vigilando, cabrones. Así que no se pongan pedos.
En esta película no lo ves.
En el cómic sí se los canta. Dicen, ustedes dos cabrones se ponen también.
Sí, o sea, es un personaje de peso. Y es un personaje al que los mismos personajes fuertes de la Liga de la Justicia en los cómics no se le pueden.
Se le ponen.
No se le pueden imponer a Amanda. Amanda tiene voluntad propia.
Es fuerte.
Y se mueve por donde quiere.
Por eso crea hasta su propia agencia secreta en los cómics.
¿Qué es este Task Force?
No, esa compañía, ¿cómo se llama? No, tiene sus laboratorios. ¿Estos cómo se llaman?
No es Cadmus.
Cadmus, ¿no? Ella es de
Cadmus. No es Cadmus.
No, Cadmus es otra cosa.
Okay. Aunque, pero ella echa mano de Cadmus.
Aunque ha tenido,
proyectos. Aprovecha y explota.
Ella puede echar mano de
Cadmus. Es la Nick Fury de DC.
Pero culera.
Sí, porque el culera es
más culera.
Este es más culera.
Porque Nick Fury es muy culero.
Esta es una
parte. Esa fue una
parte. La intervención del Pedro. Gracias.
Va, gracias.
Voy a dormir.
Que aquí no se ve en la película, pero sigue.
Es la primera.
Sigue.
O sea, bueno, aquí de entrada fue presentar a los personajes, que tenemos a Will Smith como Deadshot. Es muy buen personaje.
Tiro muerto.
Como el Loton.
Es el segundo mejor asesino a sueldo de DC.
Es tío Phil.
El primero es Deathstroke, ¿no?
El primero es Deathstroke.
Vivimos lo suficiente para ver al príncipe de Rap convertido en el tío Phil.
¿Cierto? Visualmente. Ok, ese es, digamos, es el que... El personaje
es la carta fuerte, sí. Tenemos
como breviario cultural, Deathshot apareció en un capítulo de Arrow. Y muere en ese capítulo.
No, salió en varios más.
Sí, yo
de hecho apareció en
un Suicide Squad y en ese capítulo aparentemente
hubo
muere.
Hubo uno antes donde presentan al personaje.
Okay. No, de hecho hubo tres antes porque lo andaba persiguiendo Tigger.
Cierto, con lo de su hermano.
¿No? Ajá, ese que mató a su hermano. De hecho es el que lastima del ojo, por eso trae el visor.
Sí, pero hablemos de Will Smith.
Bueno, brevemente, ¿qué más está?
¿Quién más es la Harley Quinn.
Ajá.
Otra metahumana.
La más famosa
de las metahumanas. ¿Quién más?
Si sigues sin terminar, vamos a tardar más, cabrón. Y esto va a ser la presentación de la película igual de lenta.
Ya, sí, niño, ya.
Perdón, fue un flashback.
Sí. Ya, niño.
Que ni siquiera es metahumana, Harley Quinn.
No, metahumana, no sé pero mira,
¿de dónde saca lo de metahumanos?
Bueno, sígala.
No entiendo nada de metahumana. Luego tenemos a
metahumana.
Al Capitán Boomerang.
Uno de esos villanos que yo digo que son inútiles.
Flash.
A ver. Permíteme. Ahí sí levanto mano. Espérame. A ver. Rápido.
Un tipo que
avienta boomerangs. En los cómics de Flash, uno de sus villanos, y los pongo entre comillas, uno de sus villanos más icónicos que tiene Flash es el
Capitán Boomerang.
No el Capitán Boomerang, este grupo de los Rogues. Pero hay que poner un detalle, los Rogues es como la banda de demolición de DC, porque los Rogues en realidad no son villanos, no son gente que quieren conquistar el mundo o masacrar, no.
Son ladrones.
Los Rogues son ladrones, punto. Wonders. Y les pagan para que vayan de repente, roben a estos cabrones o vayan a hacer esta cosa así. Entonces los Rogues en sí son unos personajes muy carismáticos, muy buenos en los cómics.
No lastiman.
Mm-hmm. Inclusive hay una saga donde,
malos que no lastiman,
donde vienen unos una Liga de la Justicia malos, que es el sindicato del crimen, vienen de un universo paralelo, llegan aquí y de repente el Flash malo de ese universo se enfrenta con el Capitán Cold de los Rock. Y el Capitán Cold
es el villano, es el superhéroe.
Es el superhéroe porque le dice, no, espérate, cabrón, nosotros somos ladrones, pero esta es nuestra ciudad y no vamos a permitir que tú vengas a matar a cuanto cabrón. Sí, somos ladrones, pero no matamos gente. Entonces el Capitán Cole le congela las patas al velocista de este sindicato del crimen y se las rompe, le destruye las piernas literalmente. Y es cuando le dice a este cabrón, oye, ¿pero por qué hiciste esto? Tú nunca se lo hiciste a Flash. No, porque Flash y yo tenemos respeto y tú no lo tienes. Entonces todo eso lo trae los Rocks, incluyendo el Capitán Boomerang. La diferencia es que el Capitán Boomerang en este equipo de Rocks es como el loco, es como el güey pinche psicótico que está todo así de agárrenme porque si no me
aventó tres boomerangs.
Es australiano genérico, o sea,
que le gustan los unicornios, ¿no?
Le gustan los unicornios rojos.
Es un brownie.
Bueno, sí, ya más está en el escuadrón.
Brevemente, Oso, rápido, venga.
Está
Killer Croc.
Killer Croc
está...
Que no estuvo Tiger. Por él.
King Shark.
Perdón.
Creo que te lo cambiaron a final de cuentas por Killer Croc.
No querían un CGI.
Que también estaba
no
bastante
tenían
bien.
Presupuesto.
Y Diablo.
El Diablo.
El Diablo ese.
Y sí. Está Slipknot, que para lo que sirve en ese personaje, ¿no?
Luego te meten ya muy...
Slipknot es el que...
Forzadamente siento yo.
De los cables.
Ahí sí, a esta...
El que pierde la cabeza.
A Katana.
Pero Katana no era del Suicide Squad.
Katana es de los Outsiders.
Estaba como apoyado.
Era de los Outsiders, del equipo de. Bueno, los cómics. Ella forma parte de un equipo de.
Outsiders.
Que Batman, son superhéroes chavitos que le entrena.
Y aparece en la serie de Arrow también ese personaje. Y Starlight Flag. Y en cierta forma Enchantress, aunque nunca la ves participando con el equipo. Y aquí sí, spoiler, es la villana de la.
Es el gran twist,
como dice Rafita.
Enchantress y su hermano, ¿cómo se llama?
Nadie sabe cómo se llama el hermano.
Aquí no le pusieron el nombre, sí, ya.
Sí, Enchantress.
En los cómics ya.
Pues sí tiene nombre.
Sí, tuvieron una aparición, tenía más peso. Y.
Enchantress.
Si mal no recuerdo, lo que leí es que iban a traer de regreso a su papá. Entre Enchantress y su hermano.
Fíjate, eso es lo que nunca te explican en la película. ¿El aparato para qué está? ¿Quién es real humanidad?
¿Quién es la máquina, no?
¿Por qué la máquina?
No,
porque una máquina así son güeyes mágicos.
Entonces, a ver, perdón. ¿Quién es el villano?
A ver.
Enchantress.
Es encantadora.
Sigue.
Ay, sí. Linda y encantadora.
Entonces, el punto es esto. El gobierno quiere armar este equipo que va a servir como...
detener amenazas.
No, el gobierno. Amanda Waller les está vendiendo...
Amanda Waller vive, trabaja para el gobierno.
No, pero Amanda Waller está como en una sección que le está vendiendo al
sigue siendo
al parte club de la defensa, al Pentágono. Ella les está vendiendo esta idea.
¿A quién? Al gobierno. Obviamente, ¿quién la va a tener? El gobierno. Entonces es un grupo paramilitar.
Lo dice, al final de cuentas, la siguiente guerra mundial, bueno, la siguiente guerra
va a ser contra superhumanos.
Va a ser de metahumanos. Y ellos, los ocupen ellos o lo ocupen el enemigo, va a ser contra metahumanos. Entonces, qué mejor que ellos empiecen a aprovecharlos. Y qué importa que sean villanos, son prescindibles. Y aparte, como es un proyecto oculto, pues todo deslindado del gobierno.
Si la cagan, nos lavamos las manos.
Sí, exactamente.
Tu misión, si decides aceptarla.
Y aunque no quiera, la vas a aceptar porque si no te mueres, así punto.
Claro, entonces lo que hace Amanda Waller es inyectarles una nanobomba en la cabeza a estas personas.
Menos Enchantress.
Menos Enchantress. Ya, pinche, repitamos todavía con la película, venga ya. La gente ya la vio, ya sabe de qué se trata.
Sigan diciendo.
Empieza con tus puntos negativos, vamos a ver.
No, pues díganme qué les gustó. Bueno, ¿qué ver, tiene? No, yo ahora voy a debatir todo eso.
Interrumpe, bueno. Ya acaba de una vez, vamos.
A ver, ¿cómo, es esta? ¿Cómo te fue el Ramón en cine?
No. Yo quiero poner como preámbulo de que los fans de DC fueron con muchas ganas de ir a verla. Hay muchos fans de DC que les molestó tanto el éxito de las películas de Marvel que quieren que sus películas de su casa de cómics sean geniales, que sean lo mejor y que sobrepasen a las de Marvel. ¿Por qué? No sé, pero ellos lo quieren así. Llega la película, tienen los críticos su función de especial. Y empiezan a destrozar la película. Y los chavitos, no, ya empiezan, sin ver la película, a defender la capa y espada.
Que lo mismo pasó con Batman vs Superman.
Lo mismo pasó. Entonces, pues luego, obviamente, los críticos, la opinión de los críticos llega al público común. No me refiero a nosotros que vemos cómics. Llegan al público común y está. Y se refleja en la taquilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos empiezan, los chavitos fans de DC. Empiezan a defender la película y a criticar a los críticos, que son pagados por Marvel, que son gente que no les gustan las películas de superhéroes.
Aquellos que saben de cómics.
Aquellos que van a saber. Bueno, la cosa es que intentaron defender a la película para que la gente fuera a verla. Bueno, llega el primer fin de semana, yo al menos, ya después de haber visto las críticas buenas, las críticas malas, la intenté ver el domingo pasado y los cines atascados el domingo. Uh-huh. Hubo el problema de que aquí
en México, hubo una particularidad con
solamente la pudimos ver en una cadena de cines y esa cadena estuvo saturada. Pero aún así, hoy la fui a ver y las cines seguían llenos, la gente iba a ver la película con crítica mala o crítica buena, la gente la fue a ver porque va con la idea de que es una película de superhéroes.
Otra cosa también, no hay muchas cosas en el cine que ver.
Claro, ahorita están...
Pero para mucha gente todavía no le pagan. A la gente, a mucha gente le van a pagar hasta el lunes, entonces se supone que este sería un fin de quincena y no habría tanta gente en el cine. Y no, el cine estaba lleno.
Y además, no olvides ese detalle, te dices, no hay gran cosa en el cine, a tu gusto y criterio. Porque hay gente que va al cine a ver películas y puede ir a ver la comedia romántica que te caga. Hay gente que le va y lo paga y lo ve.
Pues mira, está la nueva de que no ves.
Cómic romántica del güey paralítico que va
con la chava. ¿De cuántas salas estaba la película?
Hay gente que le va y le encanta. Que a uno no le guste.
La mayoría, más de la mitad de las salas.
Pero hay gusto para todos. Y en el cine hay gusto para todos. Y hay cine. Que no podemos decir. Ay, para nosotros.
Cinemex sigue teniendo gente. En este caso.
Tenga o no tenga Suicide Squad.
Y simplemente no tiene Suicide Squad. Tú tampoco puedes decir que le van a ver exclusivamente a
eso. Es decir, que estén vacíos los Cinemex.
No, ajá. Hay más películas y no nada más van a ver esa.
Porque... Váyanse a dar una vuelta.
La cosa es...
¿Por te lo digo?
La cosa es que todo el mundo...
Prácticamente.
Que todo el mundo... Los fans empezaron a defender mucho su película. Poniéndose en el plan de que no, la gente no la va a ir a ver porque... Porque la crítica no le está favoreciendo. Y a la gente común le valió gorro la crítica y la fue a ver. Ok. Ya estamos en el cine, ya la vamos a ver. Yo, en lo personal, pienso que la película no es tan mala como los críticos dijeron, como la destrozaron, pero tampoco es tan buena. Sí encontré varios errores. La disfruté, sí lo voy a decir, me la disfruté. Hubo algún fanservice, mucho fanservice que me gustó. A lo mejor lo que me hubiera gustado ver más, pero no soy tan fan de DC como... Para darme cuenta, como una película de Marvel, ver tanto detallito ahí de DC, del universo DC. A lo mejor no lo vi, porque no soy tan fan. A lo mejor ustedes me puedan decir, me faltó eso. Yo creo que fue por ignorancia. Pero la película no es mala, no es mala. No es excelente, es entretenida. Hay momentos que, híjole, el momento en el que empiezan a hablar de su pasado y ay, nos ponemos tristes, estamos chupando y somos un grupo de
inadaptados,
pero estamos chupando y nos encontramos,
todos somos monstruos,
todos,
¿no?
Somos malos, pero somos una familia y el diablo, ay, es mi nueva familia.
Güey, la conociste hace 2 días.
No, no inventes, ni 2 días.
Es peor que romance de
sí,
de
sí, sí, Rose bromance, y Jack, no.
En Titanic.
Sí, hay dos, tres momentos en los que dices, ay, sí se te fue de las manos.
Pero mira, dándole continuidad a tu punto y defendiendo un poquito a los críticos, porque obviamente yo me desenvuelvo con esos güeyes en las funciones de prensa. Mucha gente, sí, les pegan de que es que esos güeyes que saben de cómics.
Nada más van a socializar al cine.
No, pero tú puedes ver una película con el ojo de fan y otro con el ojo de crítico.
Tienes una función y los críticos tienen una educación para poder hacer
tan simple.
Es un trabajo.
El fanboy, mientras tú le pongas la escena de Alex, la portada de Alex Ross de, de Harley y Joker bailando, se emocionan. Pero se pasan por alto si la película carece de ritmo, si hay continuidad de una escena a otra y te falta, oye, aquí como que me faltó una
escena. Hay muchas.
El soundtrack ni siquiera te amarra con el visual de la película.
Tan simple, exacto, tan simple como la música. Se emocionan tanto con la golosina musical que te meten tracks de 15, 20 segundos. No las disfrutas.
Eso fue un abuso. Abusaron de los hits, de los temas de rock. Para que tú te imagines. Ah, mira, es la canción de Harley Quinn. Ah, es la canción de Dead Shot. Es la canción de.
El grupo cambiándose, ¿no?
No,
verdad es que yo sí dije. La música está muy forzada.
Entró muy forzada.
No.
Para que te grabes la escena a fuerzas.
Sí.
No, ya llegó el momento que ya otra canción, no, ya estuvo, ya parece película de Disney que cantan.
Póngale un score, ¿no? Son puras rolas. Entonces, obviamente, un crítico tiene una función en particular para estas películas también. Que hay muchos mamones, sí, hay un chingo de críticos que son mamones.
Y van a eso, a
destrozar. Mientras más disfrutan destrozando las películas, es un placer. Es como el crítico de cocina de Ratatouille, así son estos güeyes, ¿no? O sea, ya no van a disfrutar algo, van a ver qué tan mal están las cosas.
Pedro se paró.
Me pongo de pie, pues mencionó una de mis películas.
Entonces, aquí la recomendación con esas películas es que no le hagan caso a un crítico, véanlas, pero tampoco les tiren mierda como si no supieran de lo que están hablando. Entonces, paso al siguiente punto.
Es el problema, perdón, nada más ahí andando, es el problema.
Esos son como los pedos. Cada quien tiene uno y pues, cada quien piensa que huele a rosas.
Chale, que no huele tan mal.
Ya encierran al abuelo, no tiene lógica.
Y lo peor es que cada opinión es así.
Interrumpe
cuando iba a decir, ya no quiero decir nada.
Qué bueno, Víctor, porque luego no tiene sentido lo que dice.
Nada más de la vista,
es así que callas igual que yo.
Pues ya estaba mismo con ese preámbulo de los fanboys, que los fanboys es. Chale, pues sí es una plaga.
No había por qué defenderla tanto.
Sí.
No había, porque no tenía razón.
Más que la defensa. Se tiene que defender él solo.
Más
o sea,
que la defensa es
exacto,
atacar.
Exacto, la película se puede defender sola. Si los críticos iban con la mala onda de destrozarla, la película, y si no, la película era buena, se iba a defender sola.
Claro.
Nada más que mostrarte un producto que te iba a divertir. Punto, pero no
pero,
ahí
pero sin embargo buscan excusas de la culpa, ¿no? Como dices, críticos vendidos.
Curarse en salud.
O por ejemplo con Rotten Tomatoes. Que quieren cancelar y cerrar el portal de Rotten Tomatoes que porque no les gusta nada de DC. Cuando Warner es parte dueña del sitio de Rotten Tomatoes. Y tampoco este sitio odia las películas por dos razones. La primera, ellos no califican nada. Todo es una... ¿cómo se dice cuando toman de aquí a acá?
Un collage.
Reúnen críticas de parte del mundo. Y de ahí, junto a esas críticas hacen una estadística y sacan un porcentaje.
Sacan un promedio.
Y es un promedio de gente que le gustó. ¿Qué aguas? Tampoco es la calificación de la película.
Es la frescura de la película.
La frescura en cuanto de que de 10 críticos a 5 le gustó. O bueno, a 4.
En este caso a 2.8 de cada mil.
Entonces tiene de 100, tiene 28 críticos que les gustó,
tiene
28%.
¿No? Lo único que hacen es promediar.
Es promediar, exactamente, gracias. Promediar gustos. Ni siquiera es una calificación por película. Y también hay un chorro de películas de DC que están bien calificadas ahí. Todas las animadas, la de Dark Knight Returns tiene 100%. Entonces no puedes decir que
Rotten Tomatoes odia. Es que es satanizar una profesión, güey. Ajá. El crítico, su chamba es, la tiene que ver desde este punto técnico, claro, donde una película la analiza por sus, como les he dicho, por sus partes, la desglosa, y es lo, el único lo que hace es este fundamentar su opinión o su crítica acerca de su conocimiento, porque son personas que conocen tanto de guión, o sea, digamos, están, son personas estudiadas todo, que detectan esos detalles en las películas.
Que mucha gente se le
técnicos.
Van. Mucha gente sí, se le van esos detalles.
No, los perdona.
O sea, yo estoy hablando bueno, de si un quieres, crítico, si no de un rato. Reviewer sí, de somos YouTube, ustedes, que es un fan. Uh-huh. O sea, de entrada hay que separar, es un reviewer de YouTube, es un fan, y él te va a decir en sus palabras,
como fanboy,
le gustó o no le gustó, hasta ahí. Pero él no te va a decir técnicamente, o tiene problemas en el guión, o la iluminación, o la dirección, no se mete en la actuación, no deshuesa la película en sus partes. Él nada más te dice, ¿sí me gustó o no me gustó?
Porque sale
tal para que veas que hay unos críticos que sí hacen eso, que te dicen, Suicide Squad es falló porque argumentalmente tiene estos errores, tiene esta falla de continuidad, tiene esta falla argumental, tiene esta falla tal, tiene esta falla de interpretación. No sé quién es Harley Quinn tal vez, pero interpretando no me dio nada. Ajá. Es lo que hace el crítico. Y esa parte, como bien dice Chente, en esa parte hay que también decir, bueno, güey, esa es la opinión del crítico, está bien, es tu opinión.
No necesita conocer a los personajes
de un cómic, ¿eh? Yo como crítico no tengo que ser un pinche fanboy de cómics.
No, él va a juzgar la película, no va a juzgar
para ver
la historia ni el trasfondo de los personajes.
Él va a ver la actuación, va a ver la producción, cómo se hizo. Él te dice, ¿sabes qué? Mira, aquí fallaron. Argumentalmente hablando, me perdí, no me dices nada, no hay continuidad, la edición está hecha de las patas. XYZ, yo no sé quién chingados sea Harley Quinn, yo no sé quién es
no el pinche negro
ciego, no me lo explicó la película, no me lo dio nada. Entonces,
dices, ¿esa es su función?
Esa es su función, al final de cuentas. Claro. Muy válido que pueda despedazar la película que tú quieras. Y muy válido que también tú digas, pues está el pinche grito que está pendejo porque a mí me encanta y para mí es la joya del mundo.
Mira, tan simple como tan que fácil. El cine, como todas las artes, es subjetivo. Así es de cuestión de gustos.
Así es.
Y también es bien válido decir, ¿sabes qué? Es una película mala, pero sí me gustó.
Me gustó a mí.
Pero si es, o sea, el cine sí es subjetivo.
Me entretuvo, cumplió su función principal.
Porque al final de cuentas, eso es la película.
Y yo he defendido ese punto, que si te gusta a ti,
ya.
Vale. Tal vez sea la película peor hecha del mundo, pero si a ti te agrada,
te dio algo
muy personal, es para ti.
Es como cuando le preguntan a los críticos o a los degustadores de vino, que le dicen, oye, ¿cuál es el mejor vino en el mundo? Y el degustador de vino dice, el que te guste a ti. El que a ti te guste es el mejor vino, porque al final de cuentas son tan variados.
Y tú te lo vas a tomar, es el que más
se lo va a tomar, exactamente. Entonces tú, como fan de cómics, vas y dices, puta, es que sí me gustó a mí porque tal vez me dio esto. O otro fan puede decir, no, es una porquería, porque no me dio lo que yo quería.
Pero el problema del fan es que es eso, es un fan. Él no le va a ver, él no le va a ver.
Exacto. Y pierde la perspectiva.
La pasión y la euforia que siente nubla en su... pues en su crítica, en su... bueno, no
es que tenga crítica.
En su apreciación, exactamente.
Se nubla.
Se nubla y... tal vez al no tener esta madurez para juzgar lo que él está, el producto que está pagando, porque uno paga para ir a ver estas películas, estos blockbusters de...
porque, y sabes, a mí no te dan
cuenta. O gastas para entretenerte estas sí, dos horas.
Por lo menos aquí en México, no sé, a Memo tal vez le tocó porque lo tiene más fresco. Tú vas a ver la película como fan, por ejemplo, uno va y se mete a ver la película, pero... ¿estás de acuerdo que la demás gente que está sentada a tu alrededor, no todos son fans? A veces es el papá y la mamá que dicen, oye, es que parece que eran villanos de Batman, vamos a verla, no, se ve chida. Y tal vez no tengan ni idea de qué es el cómic, y la gente dice, me gustó y me divertí, punto. No sé quién es este güey, no sé. La misma chavita una vez, que la pobre chavita que masacraron de YouTube, que es que soy la novia de Batman, iba disfrazada de Harley Quinn, ¿no? Hay mucha gente así que
no sabe, no sabe.
¿Se acuerdan? Esta anécdota es muy rápida. Cuando vimos Avengers, no. ¿Cuál película fuimos a ver? Que aparecía el mazo de Thor al final.
Avengers.
Capitán América.
¿Capitán América o Iron Man?
Iron Man.
¿Se acuerdan cuando fuimos a ver esa película? Yo tenía una playera de Thor. ¿Sí? Y al final ves que cayó el mazo. ¿Sí? Y unas chavitas se acercaron a nosotros para preguntarnos, hey, se ve que ustedes saben de cómics y saben de esta madre. ¿Qué fue eso que se vio? ¿Ese martillo quién es? Pues ya le tuvimos que contar de Thor, como que se aburrieron y se fueron, ¿no?
Ajá.
Pero es gente que No conocen los personajes y les da curiosidad.
Y aparte fueron a ver y también les gustó.
Lo o nos querían como, ligar, a lo mejor también es válido, ¿no?
Y no pidieron teléfonos.
No pidieron teléfono.
Y se chivieron porque fueron mucho macho.
Pero claro, dijeron, no mames, son bien cabrones.
Sí, sí, sí. No, es que al final de cuentas
no los merecemos. No los merecemos.
Como bien dijo Memo, ¿cuánta sala estaba llena hoy domingo? Que, bueno, o sábado, perdón, que no era día de quincena, que tal vez no había mucha economía, pero sin embargo la sala estaba llena. Y te apuesto que la mayoría de esa gente no era fan de cómics.
Yo fui el lunes
y se metió una vez llena.
Pero digo, aquí el problema como en general es que es lo que como fans, o sea, nosotros que sí nos gastamos que ya tenemos un rato en esto de esta industria invirtiéndole, comprando cómics,
cuando producimos películas,
viendo películas.
No, acuérdate la que
consumiendo.
Cuando las dirige, no manches, más cabrón. Consumistas de este mercado, ¿qué es lo que recibimos por estas películas? Y ciertamente ya es decepcionante, ver que a las cosas que nos gustan, a las historias que nos gustan, ver el tratamiento que se les da ya en este medio que es el cine, de ver que se contrata a un director, se le deja, órale, tú aviéntate el guión, queremos ver tu visión, y a media película le metan mano y ¿sabes qué?
Se la cambian.
Le voy a meter mano a la película porque quiero, o sea, a final de cuentas, las productoras quieren dinero.
Y es mi producto.
Y es mi producto, yo hago con ella lo que yo quiero. Entonces, en este caso se nota mucho en la película, se nota que...
Sí, la manosearon.
Que la parte de traje... La mercadotecnia que le metió, o sea, toda la mercadotecnia, todo lo que vemos, vimos en carteles, en trailers, todo eso que te vendían, al final en la película no está, y si está, está mal hecho, entonces, le va mal a estas películas porque no, o sea, el producto como tal, no le dan su valor, o sea, al estar tan manoseado, no le dan su valor, y por eso obtiene estos resultados, entonces, si Warner sigue por este camino de... No dejar o sea, que cada quien haga su trabajo, va a seguir regando, ¿cómo se dice? Va a seguir regando el tepache en sus demás películas. Y ahorita ya tiene antecedente ya de todo este nuevo universo que para nada se amalgama. Fíjate, ni coherencia.
Que escuché un comentario en la semana sobre las películas ahorita que está sacando de DC. Prácticamente con Batman Superman. Y ahorita pues yo creo que puede pasar lo mismo con esta. Ahora estamos viendo que para el cine pues tiene su hype porque realmente viene con mucha mercadotecnia como ya vimos ahorita, ¿no? Con esta película. Pero ¿qué está pasando? Que ahorita que sacaron el DVD de Batman Superman, ahora sí lo vas a entender bien porque tenemos el producto completo como debe haber salido. ¿Lo mismo nos van a hacer aquí también? También yo siento que es eso.
Es lo mismo.
Entonces, el problema también es, okay, es el, ¿cómo dices?
Y hay que ver si esta estrategia esto les está funcionando. No sé ahorita cuántos DVDs hayan vendido jalada de Batman Superman.
O sea, y yo también, y escuché el comentario de otra persona que cuando escuchó eso fue él. Ah, entonces yo no la voy a ir a ver, porque yo quiero ver un producto completo.
Bien hecho.
Me voy a esperar a que salga el DVD.
Pues sí.
Mira, eso fue lo que platicaba con Rafita hace rato. Rafa, le digo, güey, es que una película tiene que sostenerse por sí sola. Sí. Lo que a mí me pongan en la pantalla...
No, y se debe defender ella por sí sola, tiene, con su historia, no,
deja que se defienda, Yo no necesito por qué ir al cine y después ver la versión del director para entender cosas que no están. O por qué tengo que comprar cómics que me dan una antesala a lo que va a haber en el cine. O por qué ahorita con esta película que el director tenga que dar explicaciones de cosas que no están ahí.
Que esté tuiteando la historia.
Por ejemplo, ahorita este caso fresco de que él declaró que el Joker no tiene... Bueno, tiene estos dientes de metal porque en su mente, porque no lo vemos en ningún lado. Dice que cuando el Joker mata a Robin, Batman le da una putiza y le revienta los dientes. Por eso es que el Joker no tiene dientes, trae estas madres de metal en el hocico. Dices, güey, está chida tu idea, pero... Si no me lo diste en la pantalla, ¿para qué me cuentas?
Volvemos a lo mismo, o sea, el Joker sale o no sale, realmente era irrelevante. ¿Fue nada más por levantar hype?
Sí, es...
Ese es el único motivo de que esté Joker ahí.
Pues es si para tú vender, lo, fue
tú
el
lo
que
quitas
la
de la película, pues sí.
Porque
pues lo que te digo,
en los trailers, o sea, la mercadotecnia que te manejó, el Joker y el Escuadrón Suicida.
Y ahí yo voy con el comentario fanboy de Marvel. DC quiere tanto no parecerse a Marvel... Que te lo termina haciendo.
Y mal hecho.
Se está empujando,
de
hecho.
¿Se acuerdan del anterior de Capitán América que metieron a Spider-Man? Pasó ahorita con...
¿Con el Guasón?
Con el Guasón. Uh-huh. Le tuvieron que cambiar escenas para que no fuera tan dark, si tuviera algo de humor. Y seguramente la escena de créditos intermedios también obviamente tiene influencia, no porque Marvel lo haya creado, pero es tan común en las películas de Marvel que hay una escena o dos escenas post créditos que ellos tuvieron que meterle una.
Es que ya es como el sello de Marvel, ¿no? Ya es como el plus que tiene.
Pero ese lo puede hacer. Lo puede hacer sin broncas.
Ese tiene, o sea, acuérdate de
Constantine.
Constantine tiene
su escena final, al final de los créditos.
Es un epílogo. Y muchas películas lo tienen, ahorita Cazafantasmas está igual con
Escena post-créditos. Si hablamos de que no le quiere copiar, pues no le está copiando. No es algo nuevo,
ni siquiera inventó Marvel nada, simplemente lo hizo más patente.
Uh-huh. Y tampoco lo hizo... Constantine. Ya había antes películas con escena post créditos.
Que igual pero en las películas de cómics, hicieron algo después, es muy independiente.
Pero en las películas de cómics, Constantine es la primera. Y Constantine es un personaje de Vértigo, que Vértigo es de DC. Entonces, ¿cuál es el problema de no meter una escena post créditos en las películas de DC? Háganlo sin broncas. Y la gente lo quiere ver, ya la gente lo espera.
Sí. Y que sea una buena escena, porque... Para meter cualquier cosita.
Fíjate, esta pudo ser una buena escena si no hubiéramos visto ya el trailer de La Liga de la Justicia.
Si no hubiera visto Batman Superman.
No, porque profundizas.
Pero la escena, realmente lo importante de la escena post créditos es que le dice Amanda Waller a Bruce Wayne.
Hay que dormir de noche.
No trabaje de noche.
Le da a entender que ella sabe que él es Batman.
Digo, si no lo captaron.
Y Bruce Wayne, o sea, se me hizo tan ilógico que Amanda Waller le pidiera chichi a Bruce Wayne para que ocultara todo su desmadre que hizo a cambio de una carpetita que es, Bruce Wayne ya tiene una memoria con no sé cuántos teras que le chingó
al Luthor. Pero no tiene a todos.
Con todo lo que le robó al Luthor, ¿no?
No tiene a todos los metahumanos. Tiene algunos.
Es que esta película falla porque se dispara en el pie, güey.
Es como las estampas, ya, no.
Mucho menos de Enchantress. No, o sea, la película falla, como hemos dicho, en la edición se ve que algunas escenas las cortaron,
en el ritmo.
La musicalización, la música está puesta así como que aquí falta algo, ponle una canción.
Rola conocida.
Que ni siquiera ambienta, la escena, no le da un contexto al personaje, ¿sí? Nada, no, cabrón.
Sí lo intenta.
Pero falla, la letra, falla.
Pero te tienes que saber la letra de la canción para saber que... mira,
Amanda Waller le ponen simpatía por el diablo, o sea, a cada rato se la quieren... Ella es la culera.
Cuando van todos, se ve en la película.
O sea, date de ver de qué tan cabrona es esta mujer. No, desde el inicio te la pinta como que cuídate, que ella es el diablo.
Te está
que el diablo ya sale, ¿no? Y luego también, o sea, los personajes sí.
El diablito loco.
Fallan desarrollar a los personajes como equipo, porque realmente la película se enfoca en dos: Deadshot y Harley Quinn.
Actúan como un equipo hasta el final. Es lo que ocurre con todas las películas donde hay un equipo de héroes, o en este caso
Vengadores.
Todos son así, güey. Nos conocemos, nos odiamos, nos acoplamos y funcionamos.
Se sienten tan flojos los personajes que te manejan que son villanos y de entrada ninguno hace, o sea, actúa como villano. Todos son así de... hay que salvarlos.
Incomprendidos.
O sea, se sienten los X-Men, quieren ser como los X-Men de que pues, tenemos poderes, pero... somos buenos. No, o sea, si eres un villano...
Es una forma de...
Si eres un güey que ya cruzaste la línea y ya te pusiste de un bando. O sea, en la película el problema que le veo es que tarda tanto en quererlos convencer de hacer algo cuando al final los obligas poniéndoles una bomba. O sea, si se las pones no tienes ni por qué decirle, te voy a reducir tu condena y vas a poder ver tu hija.
Huevos.
Nada, güey. O sea, ya te puse una bomba, ¿lo haces o lo haces, cabrón? O sea, falla en eso y pierdes mucho tiempo.
Que ese tipo de cosas, por ejemplo, ya lo hemos visto en películas anteriores N cantidad de veces. Rápido, recuerdo. Escape de Nueva York. Agarran al Splitskin, órale, a huevo, luego la pinche bomba,
vas a ver, vas a hacer. La de Jason Statham,
la de adrenalina, algo así. Lo hemos visto, nos quitamos de pedos, este güey es malo y no lo va a hacer con nosotros, a lo obligamos.
Lo obligas.
Ahí les va el hilo negro, que obviamente no son tontos y ya lo detectaron. Esa película de Statman y la de Escape de Nueva York son películas para adultos.
Así es.
No me venden muñequitos de Jason Statman, no me venden el vasito de Snake Plissken, güey.
Pero sí me venden el muñequito de Snake Plissken.
Bueno, ¿sabes a lo que me refiero, cabrón? Es un producto de Warner.
Sí.
Y tú mismo lo dijiste,
Rafa. ¿Qué nos van a vender su cómic?
Wow.
Tú ya me lo dijiste, güey. Es una película que está generando un chingo de mercancía para niños, cabrón.
Sí,
sí.
Aunque no es una película para niños, hay muñecas de Harley Quinn.
Estaba lleno del cine.
No, está lleno de mercancía. Pero al final,
tú no puedes darle a un niño, aunque no sea una película para niñas, güey, en la pantalla la Harley Quinn real o al Deadshot real, porque son villanos, cabrón.
¿Cómo puedes hacerla que adore? Es una película con doble discurso, güey. O sea, no, te quiero vender villanos y a la mera te voy a vender... Está fallando con la esencia de los personajes.
Está fallando. Sí. Eso ahí es un hecho.
Me estás vendiendo.
Pero al final de cuentas es un producto, es un negocio.
Es un negocio.
Pero qué tanto, o sea, qué tanto quiero yo como papá que mi hijo ande jugando con un güey tatuado, todo que parece calavera.
Y que idolatre
un Joker que parece el Chapo Guzmán, güey. Nada más le faltó su camisa con...
Oye, pero yo ya le compré a mi hija dos boomerangs.
Con flores. No, cómprale, a ver, cómprale su Chapo y su Harley Quinn loquita, güey.
No, su... No, o sea, tampoco es... Castillo.
O sea, está bien que... Oh, sí, yo quiero una. Que ya no quieras comprarle, princesas o darle esos modelos a tu hijo. Tú tampoco le vas a vender el modelo del narquito, el modelo de la prostituta chiquita. Ahí también, ¿qué doble discurso me estás manejando, güey? No. Manejándome personajes... Que son personas dañadas, personas socialmente
inadaptadas.
Inadaptadas, que no quieren seguir ese ejemplo. ¿Cómo le vendes eso?
Tan fácil, ¿cómo le vendo? ¿Cómo le vendo eso? Tan fácil, Rafita. Te lo puedo apostar más de 100 años, te lo voy a decir para acá. Tal vez exagero, pero tal vez de 100 años para acá. ¿Cómo le voy a vender eso? Tan fácil como le he vendido siempre al niño. Al niño le vendo su pistola para que vaya y mate malos. Tenga su pistola. La violencia. A la niña le vendo su muñequita para que sea mamita y sea mujer y no pueda hacer otra cosa porque tiene que ser mamita, le vendo su muñequita. Al niño, ¿qué le vendo? Su pistola, su espada. ¿Qué le estoy vendiendo al final de cuentas al niño? ¿Qué le estoy diciendo al niño? ¿Qué le estoy diciendo al niño que sea? Que un soldado mata.
No se la estás vendiendo al niño. Desde el papá es el que lo paga.
Ay, a final de cuentas. Y luego no quiere que le interrumpe para que no habla. Pero por ejemplo, tú dices, es que no le compro. Güey, se le ha comprado a los niños chiquitos desde... X cantidad, armas, muñecos, mátense, destruyan. Bueno, y a las niñas.
Ahí depende de la educación que te quieran dar.
Güey, no es
la
educación, párate con
el lado. A mí nunca me regalaron ni pistolas de diablo.
Ya nos alejamos, güey.
No, pero exacto, pero.
Aquí el punto era eso, güey. Warner te está dando una película para generar ingresos de otros productos.
Pero es una película mala, con una historia mala.
Eso, güey, lo que les importa es vender cosas, güey. O sea, sería una película mala, sería una película buena.
Ah, bueno, el resultado se va a ver cuánto vende. O sea, haciendo películas malas, nada más haciendo cosas visuales, vendiéndote estereotipos de moda ahorita, el narco, el loquito.
Se vende.
A ver, pero hay que ver cuánto va a vender a cosas que sí están bien planeadas y que sí están bien hechas. Vamos a ver.
Al final de cuentas, el producto sea malo, al final el producto se
vende. Este cabrón me reclama como si estuviera justificándolo. No, güey, yo estoy diciendo cómo son las cosas.
Yo te estoy diciendo que se pueden cambiar.
Pelea.
O sea, no porque sean así las cosas.
Yo soy accionista de Warner, güey.
Ahorita yo no me he comprado ni una Harley Quinn ni un Joker. De entrada, porque...
Deberías, chavo,
ese Joker
está sin...
Chapo Guzmán, no lo voy a comprar.
Si no vienes,
no sabes cuánto, ¿no? Miles de gente sí lo está
comprando.
¿Quién le llama Chapo Guzmán?
Pues este personaje no es el Joker. De entrada no cuenta bromas.
Pero ¿por qué?
Se ríe de adentro de lo que
es. Que Rafita,
¿por qué
Joker
si ni siquiera se ve?
Tiene mal gusto.
No recuerda, Rafita. Es que este es uno de los tercer Joker. No es el Joker que tú conoces.
Este es el peor Joker.
Si quieres narco, es mala salvatrucha.
Este cuate es como de Crepúsculo.
Ni
narco,
siquiera sabe a qué se dedica. Nomás te dicen el Joker. ¿Y de dónde?
La gente le da miedo.
Este te dicen que es un narco, güey. Porque lo ves con un chingo de.
Es un gangsta.
Es un narco, güey. O sea, este güey se ve que vende drogas.
Es un gringo gangsta.
Y eso que te quisieran imponer este personajillo que es como su secretario. Que te lo quisieron hacer como este que maneja el Kingpin. Que es su chalán que a todos lados manda.
Wesley.
Súper.
Se me olvidó que Jerry Nicholson tampoco maneja eso, ¿verdad? No tiene ahí una chichincle que es el que maneja todo.
Pero aquí este Joker toma más inútil.
Lo estás poniendo de ese punto. Ahí lo tenemos antes, ya lo han manejado.
Por eso.
Pues también el otro es bien gangster.
Pero este no cuenta ni un chiste. O sea, para mí este es un arquillo.
Wow, Jack Nicholson cuenta muchos.
Cuenta más.
Se me hace que Rafa quería otro Heath Ledger.
No, yo quería un Joker. Yo quería el personaje del Joker, que es un güey que te maneja esta onda infantil. Esta onda infantil que a la mera hora está pues truqueada en su locura, que son cosas malas, güey. O sea, tú ves al Joker así como bonachón, echando cotorreo, pero es un güey dañino, güey.
De la fiesta, ¿no?
Igual Harley Quinn la ves, es esta doctora que se enamora de...
Que
se enamora de este güey loco, pero que la ves actuando como niña, güey. Siempre la ves en los cómics, la ves dando de vueltas. O sea, ves este lado infantiloide que tienen los ambos personajes. Y aquí no, güey. Aquí me ponen una chavita entrera que tuerquea y anda en tacones y un arquito, güey. Entonces... Muy actual, güey, pero está dentro de personaje,
por una escena, güey, ya...
Pues es la que más, esa es la que todos, más tiempo le dan, güey.
No, lo que estoy de acuerdo es que el Joker
falla está los mal. Personajes en adaptarlos, falla.
No, Harley está bien adaptada, discúlpame. Pues ¿cuántos cómics has leído de Harley?
Tan mal adaptada que está de...
¿Cuántos cómics has leído
de Metahumano no tiene nada, güey.
Pues no es Metahumana, güey.
Pues para ti que está en el escuadrón, güey.
¿En los cómics ha estado siempre en el escuadrón?
No siempre ha estado. El nuevo 52, sí. Y al nuevo 52, ¿cómo le fue? Que ya lo rebotearon. O sea, tampoco para 52 números yo y ya.
Ella estuvo ahí.
Y que a Harley Quinn le quieran hacer como el Deadpool, que Deadpool sí es un cabrón que tiene poderes. Y ella no. Ese ya es el punto que te lo fumes como lector, güey.
Regresamos al punto de ventas que dijimos. DC ya mencionó que su cuarto personaje...
Por números, hay que ver los números que genera.
Que si más vende es Harley, güey.
Pues si ese va a ser tu...
Es un palito de ventas.
¿No? O sea, hay que ver cómo le va al final de...
No respondiste. ¿Cuántos cómics has leído de Harley Quinn para decir que no es como el del cómic?
A ver.
¿Cuántos cómics?
Te leí los primeros tres.
¿Ya leíste los demás?
¿Cuántos cómics?
Te leí los primeros tres, no me gustaron. Porque
¿de cuáles?
¿De nuevo 52?
¿Y todo lo demás?
Pero no está basado en esa.
Injustice.
No está basado.
Injustice. Está basado. ¿Qué? Está basado. Otra vez. Entonces, este Joker o sea, tampoco está basado
en el Harley que tú conoces. Entonces, esta Harley, ¿cuántas Harleys es? O sea, ¿me vas a hacer un personaje con 10 Harleys?
Se me olvida que solamente hay una Harley.
No, pues
que no existió.
No, si te vas a basar en el personaje,
que no empezó.
Este ya es
neto y
todo.
No.
Este Joker de lo que peca es que quiere hacer todos los Jokers en uno, güey.
No.
En eso peca, güey. Pues que quieras hacer todos los Jokers en uno.
A lo mejor sí.
Porque te ponen Harley, el Joker.
Pero Harley es otra cosa.
Te ponen
te
el
estoy
Joker.
Estoy hablando de Harley, de... me sale el Joker.
Pues es lo mejorcito de la película y te lo acepto, es lo mejorcito. Pero no es.
Vamos avanzando en esto.
O sea, es lo mejor. ¿Por qué? Porque le dan. O sea, de entrada es la que dice más cosas, le dan más tiempo en pantalla.
Fue la mejor casteada.
Si este personaje.
Ya te di el porqué del Joker. El Joker, ya te lo dije. Tú lo quitas. Y es lo mismo que este,
tú loquitos.
Ojalá no hubiera sido
no. No, es que se fueron. O sea, se pudo hacer una película.
Él es un gancho nada más para traer gente.
Pues es lo que te vendieron. Gustó. Al final yo vi el tráiler.
Y por eso un tipo lo está demandando a The Warner.
Ah, sí, mucha gente iba con idea que era el villano.
Por falsa propaganda de que.
No, ellos presentan trailers y punto.
Los trailers siempre incluyen escenas que ni siquiera están en las
películas. No, aquí este tráiler te cuenta la película. Que el final
como
es el final.
Tanto no te lo final. Contó que todo el mundo estaba diciendo que el Joker iba a ser el malo. Ajá. Y no lo fue.
Tan que el final
entonces,
es tan, el final no, más anticlimático
que he visto. Te me vienes contradiciendo antes de hace un
no, tiempo. No, el final es casi fantasmas, güey, igualito.
Güey, me dices que te cuentan el tráiler, pero que el malo no es porque están mandando, porque te decía Memo. El Joker no es el malo de la serie.
De la película. Es el malo. El Joker es el villano más grande que tiene Batman y para que salga de protagonista de Crepúsculo.
¿Alguna vez
con Harley Quinn?
¿Ha leído cómics de Suicide Squad? Antes del 52.
Yo fui a ver la película, no fui a leer los cómics.
Bueno,
o sea, si quisiera hacerte una crítica de los cómics, leo los cómics. Yo fui a ver la película y la película no
quiero,
se defiende.
Quiero un Joker bien bonito que no, sí me diga. Bueno, es lo que estás defendiendo y me sigues sacando al Joker.
Pues estoy diciendo de la película,
no,
o sea que
estoy diciendo.
Voy y leo todos los cómics.
Se me sale.
O sea, tú lo que quieres es que me lea todos los cómics para ir a ver esta película. ¿No? Estás cabrón, güey. No lo voy a hacer y no tengo el dinero para gastarlo.
Ya ven, regresamos.
Yo fui a ver la película
punto,
y la película no te explica nada. No tiene coherencia y se dispara en el pie porque el mismo villano es el personaje más poderoso del equipo. Entonces, ajá. ¿Cuál es el pedo?
Bravo, Rafita, ahora entiendes a los críticos. Me da mucho gusto.
No, y es que no es que bueno. Entiendan los críticos, es que la película así se explica.
Yo oyeron un fanboys, así es.
Y,
como
cagada,
uno llega.
Y cagadamente, como fue el oso. Y cagadamente, los cómics de Suicide Squad son bastante malos, son bastante
es que es un cómic medio.
De 52 para atrás, son bastante
malos.
No, malones,
y también Nuevo 52 es un cómic
no,
medio.
No, tuvo sus historias con este
John Ostrander.
Ostrander que les dio carácter, les dio actualidad a los personajes al meterlos en conflictos actuales que ellos podían desarrollar.
El primer grupo de Suicide Squad eran puta, los villanos más segundones, a excepción del Deadshot.
Es que eran los segundones, la cuestión, pero los segundones peores. Precisamente sí. Metías aquí personajes chafas para
cómic,
matarlos.
Y el cómic es lo que te decía.
Pues era suicida, ¿no? Sí, ¿por qué se llama suicida?
Porque eran desechables los eran personajes. Desechables, claro. El que mataran no lo ibas a extrañar.
Así es.
Mátame a Harley Quinn en Suicide Squad, que sabes que no lo van a hacer.
Derriban DC Comics, cara.
Y cagadamente metes a un personaje.
Entonces no me digas que Suicide Squad, el cómic de ahorita, el cómic de ahorita de los 1950 es malo. O sea, la película se sostiene por Harley Quinn. Y como lo dijo Vicente, Harley Quinn es el personaje que más vende de DC Comics.
Después de Batman. Pues ya. Tanto así que tiene ya un chingo de cómics.
Entonces, ¿para qué me pones una película de...
A tal grado, Rafita, que hasta la revista Cosmopolitan ya está...
Te estaba especial, regalando, ¿no?
Te está regalando y
¿qué perdón, tiene la portada?
Y perdón.
Siendo el Escuadrón Suicida.
Lo que te está vendiendo Cosmopolitan es, te estoy vendiendo el cómic, te estoy diciendo, chicas, vístanse del personaje de cómic para que conquisten a sus hombres.
Busquen a su Joker.
A ver, permíteme. Todos los hombres les gustan los cómics y les gustan la Harley Quinn porque Cosmopolitan es una línea
muy diferente. Cualquier hombre le va a gustar una mujer que esté vestida con así.
Además, en esa Harley gastaron el CGI de Killer Croc en hacerle CGI a esas pompas.
Solo ese es un comentario así como pequeño, ¿no? De a qué grado llegó Harley,
o sea,
que hasta la Cosmopolitan
la mercadotecnia, la mercadotecnia.
Que es a lo
pero
que
eso decíamos hace rato. Pero eso no justifica que la película sea mala.
Sea buena o mala. El punto es que vendió.
O sea, como fan, estoy de acuerdo que digas que te endioses y te pierdas, que digas, no es fea, no me aburrió el dinero que gasté, pero no lo es. O sea, realmente están engañando tanto a los fans de cómics como a este público nuevo al no hacer buenas historias, y tan mal se ve que no está conectando en este universo. O sea, si se van a ir por eso, quiero ver cómo le va a ir a Wonder Woman, porque si a Wonder Woman le va igual de mal, no sé si al final de
el
cuentas
problema es Warner.
La misma distribuidora, que son la dueña, ahora sí que ella es la dueña de los huevos de oro, que los está manejando tan mal, que a ver cómo este negocio, si les va a redituar al final lo que está haciendo, va a redituar el negocio, va a ser lo que está haciendo Marvel con sus franquicias que está generando. O sea, ellos lo que quieren es lo que está haciendo Marvel, generar chorrocientos millones de dólares. Vamos a ver si lo logra. Y si a los números nos vamos, y eso es lo que te sostienes como fan, vamos a ver si lo logra. Si no, es que estamos viendo ya también la decadencia de este género, porque ya no están haciendo historias, ya están haciendo nada más mercadotecnia. Y al final al cine vamos a ver historias, no vamos a... Yo no voy a ver mercadotecnia al cine o una película, no, mejor veo un comercial.
Ahorita el cine de superhéroes no nos está dando películas por sí mismas, nos está dando
franquicias,
un tráiler de la siguiente película, güey.
Ya te está vendiendo algo un más paquetote. Grande.
Y eso, bueno, es lo que hablamos.
Sabemos que viene hasta de aquí a 4 años.
Ajá. No, de aquí a 8.
¿Sí? 2020, pues digo, a 4 años.
Entonces,
pero digo, si las películas, si las historias siguen siendo nada más me estás vendiendo lo visual, porque no te lo niego, visualmente están bien adaptados los personajes. O sea, yo cuando vi a la Harley se veía increíble. Muchos de los personajes, hasta el Killer Croc, que es un güey, se puede decir, un güey cabezón trabado que va al gimnasio, porque no lo veo como este cocodrilo asesino. Ajá. Está bien hecho, visualmente impacta.
Pero te queda de ver.
Pero si me estás viendo nada más lo visual y la historia, en la historia, que es lo que al final de cuentas yo compraría un DVD, me gustó la película, la quiero volver a ver porque es la historia, no lo voy a hacer y ni voy a volver a ver la película otra vez.
Créemelo. Ahorita el cine, hay un ensayo por ahí que habla, para que te calmes, perdón, que te
aceleras. Me dijo que comprara todos los cómics este cabrón.
Lo que te decía,
o sea, si me quejo porque gasté 80 pesos en la pinche entrada, no voy a gastar 80 mil pesos en cómics.
Pues que güey, yo gasté 55.
Es que yo la vi en 3D.
Te decía que hay un ensayo muy, muy cierto que está llamando que el cine actual es el cine fast forward.
Sí.
¿A qué se refiere? Sí. La gente ya compra las películas para adelantarle a la escena que les gustó, güey.
Sí.
Tú ya no ves una película en DVD o en Blu-ray que la ves de principio a fin.
Bueno, no, tú ya no
adelantas a la escena
que te gustó. Tú ya no ves el nuevo público, vale, porque a mí sí me gusta...
No, las películas en general. Batman, Superman, yo me chuté la versión
del
director.
No ves películas de Tarantino, cabrón, porque vas a ir para adelantarles el final.
Espérate. Una película bien contada, bien escrita, bien hecha, la disfrutas del principio a fin.
Sí.
Una mierda de película con escenas chingonas, las adelantas.
Godzilla,
güey, ahí está, ahí tienes. Bueno, si te resumieran esos 20 minutos de Godzilla, que salen toda la película, o son menos, estarías contento.
No me lo vendas como una película.
Exacto, lo mismo. Entonces, así está pasando con estas películas ahorita de superhéroes.
Sí, es lo que te digo. Al final, y siempre ha sido, y yo creo que la mayoría de nosotros conserva sus cómics porque les gustan las historias. Porque si va a ser lo visual, agarro el cómic. Ah, está muy bonita la portada, te lo vendo.
Y el cómic, lo va a seguir.
Si ya lo estamos enfocando de manera, viéndolo de manera como negocio y global, a eso también tienen los cómics. Ahorita, ¿qué es lo que te venden? Portadas variantes, o sea, te vende más lo visual que el contenido. Historias, o sea, están huecas, vendiendo historias
como
culeras,
Civil War
super 2. Largas, que no que te podrían contar en 3 números y te lo cuentan en 12.
Que por ejemplo, tú dices, bueno, Civil War 2 culeras, hay gente que lo ama, hay gente que dice que Civil War 2 es chingoncísimo, hay gente que dice Suicide Squad es un bodrio.
Pero que decimos, ahora sí, vamos, ¿cuál es esa gente? Es
la gente chavita. ¿Qué han leído?
Es la gente joven, que no, es lo que le tocó y es lo que está experimentando. Y tampoco vamos a hablar que, porque lees cómics, eres inteligente y estás fallando de entrada en querer.
Es lo mismo
en querer que un fan de cómics es un güey crítico, un güey que disfruta de las historias. No, o sea, ver cómics es un modo de entretenimiento.
Exacto.
De historias con monitos. Y ya se acabó, güey.
Y también es válido
decir. Hay buenas y malas historias.
Y que les gusten las buenas historias también. Y que les gusten las malas historias también es válido.
Pero la cuestión es que mientras más has leído, güey, te vuelves más selectivo.
Más crítico.
Sí, claro.
Y es lo mismo con todo, güey.
Con todo tu entretenimiento, porque música, quieras o no, el tiempo yo no le voy a dedicar 10 horas de mi vida a un producto que no tiene una historia, que no va a ser memorable, sí, que ni siquiera voy a tener en mi repisa.
Sobre todo teniendo toda una de cosas
que Netflix, ¿qué está haciendo? O sea, ya poniéndolo en ese sentido que estás vendiendo entretenimiento y entretenimiento bien hecho, la televisión ya es un medio que se está cayendo a pedazos por su contenido.
Sí. Uh-huh.
Netflix está teniendo ahorita un boom por su contenido.
Así es.
¿Qué está vendiendo? Buenas historias, buen contenido. Entonces, si en el cine, que es un medio más masivo, más popular, y se va a medir con números, vamos a ver a final de año cómo le va a esta película en cuanto a números. Pero si me está vendiendo este entretenimiento tan barato, que nada más es llamativo, o sea, quiero ver cuántas copias de esta película se van a quedar en los estantes, quiero ver cuántos juguetes se van a quedar en los estantes, porque al final no me están vendiendo algo que yo quiera tener o algo que yo quiera recordar.
¿Por qué señalas tanto la
es que está ahí tiene un chingo de
Harley. Es que está viendo las Harleys que vamos a regalar.
Pero son para un premio, están chingonas.
Pero que se le está bajando el coraje.
Pero como dice el dicho, a caballo regalado no se le ve colmillo. Entonces, si le regalan lo que sea, ustedes agárrenlo.
Abrácenlo.
Sí, o sea, esa es mi queja, que me vendan un mal producto y yo como fan lo quiera defender nada más por eso, de que son mis personajes.
De lo que sea,
pero no voy a defender un
mal producto. Levantó pólvora a Suicide Squad, indudablemente. No puedes decir que no. Levantó pólvora y levantó ríos de tinta que va a estar.
Levantó polvo, ¿cuál pólvora? La pólvora se quema. No sé,
levantó polvo, pues.
Sí, o sea, tiene esta discusión por estos dos.
Causó,
estos
porque dos hay sentidos. Gente que se apasionaron y dijeron, no mames, no es tan
como malo. Pero la defiende por defenderla.
No.
Sí, porque son sus personajes y por fin, es que yo lo único que quería, me tocó ahora en la tarde en el rock show, yo lo único que quería era ver a mi personaje en la puta madre y la historia.
Rafita,
no,
Rafita,
yo nada más quería ver lo visual.
En el podcast pasado tú dijiste, yo nada más voy a verla por Harley Quinn y me vale como esté.
Por eso, y te digo, pero al final, al final de cuentas, ni eso me llenó.
No conocías a Margot Robbie, ¿o qué?
Ni eso me llenó. O sea,
¿para qué esperas tanto?
Fue tan efímero, que ni eso me llevó.
Para poderlo hacer tienes que leer, tienes que ver y tienes que
No, se tiene que justificar un producto por una sola cosa.
Ahora no lo voy a ver y no lo voy a hacer porque entonces no voy a...
Yo lo vi.
Porque lo voy a criticar porque no va a ser bueno.
Yo lo vi y me duele, te digo, haber invertido tanto mi tiempo como mi capital en ese producto tan malo. Así te lo digo.
Está bien.
Y puedo criticar porque fui, gasté mi lana y vi ese chingadera de película.
¿Quién me lo va a regresar?
Voy a ir a cobrarle al pinche director, lo va a demandar también, cabrón.
¿Qué porquería me hiciste, Lord?
Tú sí sabías esa mierda que estabas comprando. Te salvaste, bien esquivada esa bala.
Ajá. ¿Por qué tienes el mapa de África, te parece?
No lo sé.
Pero ese es mi punto, o sea, te molesta. A mí en mi caso me molesta porque a mí sí me gustan estos personajes, sí me gusta, güey, en mi colección todos los tepes o las historias que más me gustan, todas son de DC. Entonces sí me molesta, o sea, tengo cómics, pero los sueltitos son de, o sea, colecciono más Marvel, de todo, que ya están las mismas compañías grandes, los dos monstruos tanto Marvel como DC, al caer en estas tácticas de solo vender, solo vender, han hecho que Image, una compañía que te vende historias, ya se vuelva el tercero en, ventas, en el mercado. Porque te está vendiendo historias originales de autores a los que no les está
metiendo mano. Cuando curiosamente Image empezó siendo solamente el eye candy de la industria.
Y corrigió su camino. Entonces ahorita también, si quieren leer algo que no sea superhéroes, que no sea lo mismo, que sea el evento que ya es Civil War 3, 4, 5, 6,
sí, la verdad,
que ya
sí,
no quieras ver eso que tú ya viste, ya disfrutaste, tal vez viste que era un mal producto, ya hay otras opciones.
Siempre hay opciones, muchas opciones.
¿No? Y quieres números, se está reflejando. Image ya es el tercer contendiente en la industria.
Sí, ganó a Dark Horse, sí.
Entonces sí, sí, los números hablan, no sé por qué ustedes no los ven. Entonces,
pues ¿quiénes no lo ven, cabrón? Todo lo que hemos
hecho aquí de números, los fanboys.
De acuerdo en números, la cuestión es que aquí tú te exaltas y dices, ay, están en contra de mí.
Ahora no me gustó.
Bueno, perdón por creer que están en contra de mí, 4-1, pero sí.
El punto es, ahora a mí no me gustó, es una porquería. Cuando todos dijimos, oye, vamos a probar, no estuvo tan chida. No, fue genial, que no sé qué.
Pero no es lo que te venden.
Es el punto. Es lo mismo.
Yo
es una muy mala historia, muy mal contada, que es lo que me estás diciendo ahorita.
Mira, digo, lo que estaba vendiendo, digo, lo que estaba vendiendo la película en los trailers, lo mismo, diversión, acción, una historia de superhéroes.
Okay.
¿Qué me da? No me da ni me divertí. Espérate, ni me divertí.
Desde ahí empezaste mal.
Ni me divertí, me dio penita ajena. O sea, de ver que la gente no se reía porque ya había visto los trailers y el mismo chiste lo contaron otra vez, que se reían por
compromiso.
No sé si compromiso. O sea, más falsas las risas no se podían escuchar en el cine. O sea, lo que me prometió.
Lo mismo que ahora estás defendiendo en tu punto, que está mala. Es lo mismo que te dijimos en la anterior película. Y tú dijiste,
pero
que
estaba muy buena.
Solo enfoques.
Porque te divertiste es buena, porque no te divertiste
yo mala. Yo encontré mal.
Sí,
yo encontré mal.
Yo te dije.
El principio.
No estoy. Mi crítica no es de si te
ya
gustó.
Ya
déjame
hablar, cabrón.
La crítica es que te está gustando un producto mal hecho.
Y dijimos que se vale, güey.
Se vale,
lo dijimos, es válido.
Y volvemos con Batman Superman. Yo es un mal hecho.
Yo estoy consciente
y te gustó,
que es malo.
De la misma.
Rápido, Rafa. Una prueba, dicen, ok, es malo. ¿Cuántas hay de Sharknado? Y son los bodrios.
Ah, güey.
¿Y cuántos hay? ¿Y cuántas hay?
Cuatro.
Pero mira, ahí la
gente es válido,
pero
es que no sabe que es mala.
Ahí
es válido decir.
Tú sabes que es mala. No te venden el hype ni la expectativa que te vendieron estos cuates.
El hype no se vende, se crea.
Se crea.
Perdóname.
Ya vimos que se crea con varo y te lo venden.
Perdóname.
Es como tener una novia. ¿Tú la tienes en un pedestal o la tienes realmente como es en la realidad?
O
es lo mismo que pasa.
O la llevas.
Sí.
Bueno, pero ¿qué es lo malo que no te gustó al principio?
Ah, sí, lo que te iba a decir antes de la interrupción de Rafa. Mira, al principio se me hace lentísimo, creo.
Ok.
Entiendo que tengan que explicarte a la gente que no los conoce quiénes son estos güeyes y por qué están ahí.
¿Pero por qué no en flashback? Rápido.
No, ¿o por qué no? Mira, vamos a jugar al ejecutivo inteligente que no existe en Warner.
Vamos
si
a
nosotros
jugar
fuéramos, yo hubiera hecho lo mismo que pasó con la primera película de Batman de Nolan. Te hago un disco DVD con mini historias para que los vayas conociendo, güey. Entonces tienes un cortometraje de hecho, tienes un cortometraje de Harley, Capitán Boomerang, y ya sabes quiénes son estos güeyes, entonces ya la película entras directamente a la misión y a ver, vamos a formar el equipo y en chinga, ¿no? Entonces eso hubiera sido, si DC quería ya meterle bien publicidad y invertirle lana al proyecto, hubieran hecho eso.
Que le metió,
¿no?
Que se la gastó.
Pero lo hicieron al producto ya creado, no previo, o sea, no apostaron desde un principio a que ya sería algo novedoso.
Que, ¿no? Que todo este año fue esta tirada en la misma línea que ha seguido desde que empezó con Batman Superman.
No, es que su gallo de este año era Batman Superman. Vieron que
no era el
funcionó.
Escuadrón.
Dijeron, güey, ahora métele lana.
Esta era la película B que terminó siendo la película A.
Y que tampoco terminó siendo la película
A. Se volvió la
Z. Entonces, para mí, ese despegue de media hora es lentísimo, güey. Así de, bueno, yo ya sé quién es Deadshot. Ok, venga la historia de Deadshot. No, pues ahí está Killer Croc. Ok, vamos a ver quiénes son estos güeyes. Eso está bien lento. Abusa de los flashbacks también la película. Tan fácil que es contarte del punto A al punto B, el escuadrón, la misión que tienen y cómo la logran. No, güey, vamos a meterte cosas de este cabrón, de Sol, y también a meter como con las fantasías de ellos casi al final. Entonces también está así muy de pérdida de tiempo. En cuanto a actores, yo creo que Deadshot, a mí me sorprende Will Smith, la verdad. Yo no le apostaba nada a ese cabrón. Y me gustó que se metía en el personaje. Se ve que es el único cabrón que se la pasó divertido. Dijo, ya vengo aquí a echar el desmadre como Deadshot. Buah. El Capitán Boomerang igual este güey nada más fue a echar su desmadre. Y se nota. Harley, siento que es el mejor personaje que tiene en la película.
Y recae la película en ella.
Sí, sí. Si lleva ella, el peso si de ella, la película. Si ella,
si ella no hubiera caga, hecho bien,
esta se película ido se hubiera ido a la mierda ahorita por completo.
Todavía más.
Por completo.
¿No? Ok, ok.
El guasón sí es una chingadera.
Okay.
Fíjate, pinche Jared Leto estuvo diciendo durante meses.
Le dio en la madre eso del método, ¿eh? Ya, entonces, sí. Pinche método de actuación, el método valió madre.
Bueno, y sin embargo, ya ves que ahorita el güey se queja diciendo que le recortaron escenas, ¿no?
Güey, ya todos tienen que salvar su cuello ahorita. Ya.
Sí, el chiste es que nadie quiere echarse.
Si no lo dijo antes, ya ahorita sale mamando que de chillón.
Entonces, es el problema que tiene la película, grandes rasgos. Y el ritmo es muy pesado. Se pone, a mi gusto, se pone bien después de que salen del bar.
Se pone bien, pero el final, anticlimático.
Pues te dije que el final es Cazafantasmas. O sea, quien ya la vio, pues es lo mismo que Ghostbusters, ¿no? O sea, nos reunimos y enfrentamos a esta deidad que está con un pinche rayo hacia el
final,
cielo.
El final es Cuatro Fantásticos, te acabas de ver con el Doom de...
El monstruote que tener.
Con el Doom ese de palomitas que salió de los microondas.
Del test Doomy.
Ese es el final, cada quien échele su poder, que en este caso son balas, y entre todos lo chingamos. Ese es su final.
Como muchas películas.
Contra dioses, ¿eh? O sea, aquí no lo
tenemos. Pero más bien es magia.
Porque en vez magia de usar, contra gente mágica, en vez de usar, pues, les faltó los protones aventarles unos polvos del mercado de Sonora, güey. Porque aquí las balas yo creo eran de plata o como...
Huevo.
Lo hubieran hecho hasta mínimo balas tipo Hellboy, que, ay, trae el huesito del santo. Aquí con balas de plomo, güey.
El mascarado de plata.
Con balas de plomo y explosivos.
Ya, chingamos un dios.
Chingan
ya.
A
fíjate, qué decepción con la Enchantress. Visualmente me gustaba mugrosa cara de Vine, o como se pronuncia su apellido de esta mujer. Pero qué mala actriz es, ¿eh?
Se ve que es buena modelo, ¿eh?
Es buena modelo, pero es
malísima actriz.
Y ahora me da miedo con la película de Valerian de Luc Besson, cabrón, que ella es la protagonista. No lo habías pensado, ¿verdad?
Y es así. Bueno, igual Luc Besson, este güey sí la va a dirigir y no se va a poner
mamadas. Acuérdate que al final de cuentas, si no sabe actuar,
entonces no le ponga a bailar y que se retuerza.
Es que sí, o sea, visualmente y muchas cosas sí te rescata la película, pero ya en contenido, o sea. Digamos que el envoltorio está muy bonito, güey. Pero ya el contenido, la carnita, güey, está echada a perder.
Falla muchas
porque cosas. En vez de haber un cocinero, hubo un chingo y todos le metieron
mano. Le echaron mano. Sal de más.
Y se ve que, y le pasa lo mismo que Batman y Superman. Se ve que esto iba por un lado.
No, esa sí fue culpa de Zack Snyder, cabrón.
Pues
sí.
Esa también fue culpa de este cuate, porque él la escribió y la dirigió. O sea, todavía pero... Zack Snyder se la condonó, que él nada más la dirigió y él no hizo el guión.
Bueno, pero al menos él tuvo
este
el control.
Este güey tiene, cabrón, más... Pero todavía este güey también tenía tanto, más carga
tanto
por
tuvo
ser director
el control
y escritor.
Que ahorita se lo quitaron para dárselo a Ben Affleck con Liga de la Justicia.
Que Ben Affleck ya no se la está pasando bien con esto, ¿eh?
No, güey, ya está como puta,
güey. En la Comic Con, cuando fue la presentación de Justice League, su cara de...
La vamos a cagar otra vez.
De decepción, güey. De que él sabe... Ese güey, así que él está haciendo las cosas. Él sabe lo que viene y su cara de decepción, güey.
No,
o sea, ya no salió con la alegría de la presentación del año pasado. Que, soy Batman, chica, güey. No, ahorita le ves la cara de...
Puta madre, sí,
de Sad Batman, güey. De puta madre.
Simplemente el meme, ¿no? Que hay ahorita. ¿Cómo se prepara para
mí? ¿Puso esta ropa?
¿Cómo se prepara? Dice.
Mi mamá me puso estos disfraz.
Salió Ben Affleck. ¿Cómo dice Rafita?
Salió Ben Affleck con su cara de... Mi mamá me puso este disfraz. Y güey, no, pero ahorita yo. Wonder Woman es un personaje que me gusta. Que sí he leído un chingo de cómics. Luego 52 y de los nuevos. Y de los viejos.
¿Nuevos? ¡Oh, no! Pues ¿cuánto, eh?
¿No es que
¿Nuevos 52 de nuevo? Y de
los nuevos? No, es que
los nuevos. Los nuevos Rebirth, cabrón.
El trailer promete chavo. De Wonder Woman.
Y yo ahorita le estoy poniendo.
No, antes de los 52, dime.
Pensé que le dice la de George Pérez.
Sí, George Pérez. Todas esas.
Pero el trailer promete de
Wonder Woman. Pero ahorita Wonder Woman se ve que va a estar yendo por otro lado. Y yo siento que si no funciona esta película...
Pero mira. Así empezamos con la decaída de sus expectativas. Empieza a crear hype.
Yo con esta...
Y así es lo mismo.
Que la del Escuadrón Suicida yo no tenía... Yo fui con la disposición de...
Voy a ver a
pasármela
Harley.
Bien, de ir a ver a Harley. Y salí así de... Pues sí la vi, pero no, era, no, no.
Vamos a ver Wonder Woman. ¿Y qué va a pasar?
Wonder Woman 6, tengo mis pinches denarios puestos en esa película.
Tendremos esa discusión dentro de un tiempo.
Pero como vi que ya es Warner, ya irá. Nada más le voy a poner una moneda.
En el podcast que grabaremos en julio del 2017 lo veremos.
Verán si la amo.
Voy a descargarlo para cuando se lo ponga, le voy a poner las mismas palabras. Seguimos peleando por lo menos.
Sí vi los cómics, sí los leí, me sé el contexto del personaje. No,
aquí el pedo es que lo haya leído la directora, cabrón. ¿Tú qué?
La actriz, güey. ¿Has visto ese meme?
No, güey, nosotros le preguntamos
de decir, te lo acabo de decir.
Con Gal Gadot cuando vino al auditorio.
Con Gal no es con Gal, es una actriz es muy respetable.
Con espacio, Gal Gadot.
Ah, ok. Porque
cuando vino al auditorio, güey, le preguntamos qué onda, que si se había basado en algún cómic para hacer su personaje cuando fue Batman Superman. Y ella dijo, pues sí leí un chingo de historias. Bueno, no lo dijo así.
Sí, claro, claro.
Dijo, a fucking lot. pero, un putero. Pero dice, mi biblia para esto es el guión de este cabrón.
¿Kers Pérez?
No, no, güey, el guión de la película de Batman Superman. Ah. Se me fue el nombre de este güey que hizo las de Batman.
No, el escritor.
Que también Goyer. Hizo Blade. Ajá, Goyer, David Goyer. Dijo, mi biblia es lo que hizo este cabrón. Entonces, aunque ellos lean
cómics, no caer en el hype. ¿Sí?
Entonces te digo,
el trailer me compró.
Mientras quien la dirige llega el guión, no se está basando en lo chingón. Ya vale.
Mira, tan solo ahorita hay un meme donde están los personajes, los actores de DC echando el cotorreo, así de que pues, mi guión, como dices, mi biblia es el guión, y abajo ves, dice, por eso amamos a Marvel, y abajo ves a esta actriz que va a ser Capitán Marvel, ajá, leyendo cómics,
a Brie Larson.
Ves a este cuate que va a ser Black Panther, leyendo cómics. Entonces, quieras o no, Marvel le está dando, quieras o no, es un producto, va a vender, es negocio, pero le está dando la importancia a sus personajes, los está cuidando.
Sí.
Y DC les está faltando bien cabrón el respeto.
Chav, qué manchado.
¿Cómo es? ¿Cómo es?
Mira, no sé.
Ser un personaje ya creado desde hace tiempo, por lo menos, empápate un poquito de su historia, ¿no?
A ellos reclámales, güey, que no leyeron. No, a mí, qué chingados, yo nada más
vi
la película.
Pero
no
es eso, güey. Marvel, hay muchos cambios que ha hecho a sus personajes, güey, ¿eh?
Y es un acierto que tiene al no tocarse tanto en los...
Yo siempre te lo he dicho, soy bien fan de los X-Men.
Pero mira, el secreto sí, de Marvel, güey, es el secreto que tienen sus cómics. No me importa si es un dios del trueno, si es un pinche millonario. Mientras me los hagas humanos y me identifique, funciona.
Me compra.
Ver Guardians de la Galaxia y ver a Star-Lord tan mamón y bailándole al pinche... ¿Cómo se llama este villano? Se me fue el nombre del villano de Guardians de la Galaxia.
¿Ronald?
Que le ponen a bailar y dices, güey, qué cagado.
Te desafío sí. A un baile.
Ajá. Su amor por los 80s te contagia, güey. Entonces, ya con eso chingo, güey. No importa si no es el Star-Lord de los cómics. No sí. Importa si su traje sí, no sí, existe sí. En los cómics así, güey, que ya...
No, pero pues...
Ya lo modificaron.
Ya lo modificaron.
Que ya es como el de la película. Exactamente. Como le pasó a Iron Man, que el Iron Man de las películas es el Iron Man de los cómics.
Ahora es el de los cómics, güey. Entonces, Iron Man no vendía ni madres antes de la película.
No, pues
güey.
Iron Man fue así como
mucha
que...
Mucha gente ni lo conocía.
Tan fue el primer personaje que Disney aventó como de así del... Échame al Avenger ahorita que el personaje más culero que esté ahorita en los Avengers.
Pues si la cagamos.
Ya nos vamos chido con el Cap y con Thor. Okay. Que fue Iron Man, güey. Y que Iron Man se volvió el estandarte. Tanto de la marca cinematográfica.
Bueno, fue un acierto tanto el casting.
No, pues el actor ese, es que Tony Stark es este pinche...
En su momento lo dijimos con Iron Man, es que no mames, Tony Stark y ves a Robert Downey Jr., güey, los dos son reales, porque Robert Downey Jr. tenía pedos de alcoholismo, tenía pedos de pinche
es el mismo, güey, sí.
Es el mismo, o sea,
Y Robert Downey Jr. sale actuando de Robert Downey Jr.
¿Ves Sherlock
Holmes? Sale el mismo, güey.
Sale actuando del mismo.
Y es lo mismo, es el güey con el ego y adicto, o sea, es Sherlock Holmes, por eso también Sherlock Holmes funcionó, porque era un personaje muy parecido.
Pero al final, que, o sea, es eso que el personaje se te hace entrañable, te relacionas, pues ves, sí, ves su desarrollo del personaje y es lo que te quedas.
Y también lo ves,
DC tiene el personaje con el que todos en algún momento te relacionas, Batman, cabrón.
Sí, güey, tenemos la misma lana.
Ese es
sí,
el personaje. Huevo. No, pero el lado más humano, güey.
Todos son dioses.
Exacto. Yo no me identifico con Superman.
Entonces, obviamente, eso pasa ahorita con DC, cabrón. O sea, quien te ponga sus películas no tiene ese... factor sorpresa.
Que lo hemos visto, la trilogía de Nolan fue exitosa por el personaje. Tan solo de hecho por Batman. No,
pero espérate,
él creó su propia historia. Sí. Él creó su historia de Batman.
Que su Batman es su Batman. Es su Batman.
Eso se lo llevó y él terminó con su saga
de Batman. Sabía lo que se venía.
Dijo, yo agarro mi Batman, creo mi
universo. Yo agarro mi Batman Ninja y me lo llevo.
Y se acabó. Es mi vista, es mi mundo como yo creo del Batman y se acabó. Por eso lo termina en su saga. O sea, en su tercer película termina con su Batman.
Sí, no le da un final a su personaje.
Se acabó, ahí se muere. Ya no va a haber otro Batman.
Batman Inception.
Bueno, va a haber como un Robin, ¿no? Por ahí.
Por ahí te dejo así como el guiñito que dio un Robin.
Que,
no,
que, no, que va a haber alguien.
Pues, podría nada más así como de, ah, para el final de que ahí te les dejo un guiño para que se acuerden. Pero realmente él termina, él no, yo no, por eso yo a ese sí, Batman no lo meto en ninguna de estas historias.
Y que con ese finalito todo el fanbase o todo, creíamos que iba a continuar el universo a base de esta visión de Nolan. Y no, vimos que... No. Fue por otro rumbo que...
Que no ha funcionado.
Bueno, y tal vez no así que el Batman siguió funcionando ahorita con Ben Affleck. El Ben Affleck hizo un muy buen trabajo con su Batman.
Es que su Batman... Te están vendiendo un Batman, lo decíamos, el Batman de Dark Knight Returns. Ya es un Batman viejo, un Batman
que no aguanta pendejadas. Pero aún así es el Batman que te gusta.
Y un Batman que actúa. Exacto.
En cambio, su Superman sí con el problema de puta, ¿dónde pertenezco?
Es que es
un Superman
chillón. ¿Sabes qué? Este universo,
soy aquí, ni soy
este universo es como un multiverso, porque no te está manejando personajes que son contemporáneos y que arrancan a la par. Aquí te están manejando un Batman ya viejo en las últimas. Te están arrancando un Superman nuevo, que no sabe qué pedo con su rol en el mundo. O sea, te están poniendo un Joker que se ve súper chavito, güey, que no es el Joker del
Batman,
que
le correspondía,
no, que no le correspondería a este Batman. Entonces sí, o sea,
porque tendría que haber sido un Batman también, digo, un Joker viejo para comparación con
el
Batman.
Es lo que te digo que es
por eso mucha gente tenía la teoría chaqueta de que era Jason Todd.
Que era un Joker joven. ¿No?
Así
es. Ajá. ¿Qué es lo que me dice Luz? Es que no has leído todos los cómics.
Que podría ser, no sé si la película hubiera salvado ese aspecto de decirte, no, pues no era el Joker, güey.
Ah, qué bueno, denle la madre.
Tal vez me hubiera dado más sentido que ese, entonces hubiera dicho, este no es el Joker. Ya no le hubiera discutido que no es el Joker, que es Jason.
Pues trae su J aquí, tatuado
desde loco. O sea, es que también su falla es que te quieren meter el Joker de, como me mencionaron, el Joker de los videojuegos. El Joker de la serie de TV, el Joker de los cómics, el Joker de los videojuegos, fíjate, el de Arkham tiene tatuada el Jason Todd de los videojuegos, ajá, tiene la J,
pero
que
este
tiene
bueno el es Jason Todd, ya lo dijimos.
Por eso, pero es que te quieren, visualmente te es una mezcla de todo, un embarradero.
Es el Joker de Grant Morrison,
Joker.
Le diste la etapa de Grant Morrison, que trae su tatuaje de dragón en la espalda.
Ah, sí.
Así es, güey.
Es el Joker Hannibal Lecter.
Ajá. Casi, casi.
Y Grant Morrison es un escritor chingón. Pero pues esa etapa no estuvo tan buena con su guasón, ¿eh?
Tuvo bastante paupérrimo. Digo, y causó, por lo que yo he leído y he escuchado, ha causado mucha polémica esta película. Porque hay gente que sí la abomina y dice, es una porquería total. Y hay otros que dicen, pues ay, me gustó.
Yo te aseguro las chavas, en general, las chavas que son fanáticas de la Harley de la serie animada, que es donde nació este personaje, les choca cabrón la nueva Harley.
Pues quién sabe, habría que ver.
Pero visualmente.
Visualmente es que es diferente. Es que...
Pero somos es la Harley que te mencionaba Kardashian, ¿no? Twerk.
¿Quién?
Chorcito.
Al final de cuentas es un personaje loco.
Sí.
O sea, y manipulable por el Joker.
Que siempre lo ha sido, Harley.
No, ya no lo es. Otro que tampoco lee los cómics ahora.
Bueno, ¿durante cuánto tiempo lo fue?
Lo Harley? Fue, pero mira, es que hay una cuestión bien curiosa con Harley.
Es que, entras en ese conflicto. O es la Harley que ya no se manipula, o es la Harley...
Manipulable.
Ajá, la manipulable.
En esta película sigue siendo la manipulable.
Sí, no, aquí se ve que...
Cuando ya la nueva ya no es, Joker, ya es un personaje independiente.
Tanto
es
el Joker como
que
Harley.
Que ya manda la chingada al Joker.
Por eso ahorita culados. Tanto el meme de las únicas y originales, o como les dicen a las chavas que existen como Harley.
Sí.
O sea, güeyes, pues tampoco hay que azotarse. Es un personaje popular que cualquiera puede agarrarlo.
Sí, pues es...
O sea, neta, güey. Es como gente que... Ah, pero hay un güey nos puso en el Facebook, ¿no? Que... En el concurso que lanzamos de Joker y Harley, ya no choteamos los personajes. Pues bueno, es chotearlos. Es lo que suelta en boga y es parte de la cultura popular.
Así es.
O sea, tan simple. O sea, quieres. Eres un pinche fanboy triste que nada más quieres tus cómics para ti. Qué patético eres, la neta. No, o sea.
No, no es la función. La función de al llegar al medio del cine es, que es hacerlo masivo, güey.
Claro.
Hacerlo masivo, que lo ven aquí, que lo ven en China, que lo ven en donde chingado se pueda.
Porque no todo el mundo, hay que reconocer, también tienes que ver esa parte, no todo el mundo lee cómics o tiene una continuidad de los cómics no, para tener saberlo.
Lo que sí está bien pendejo es que gente que no lea cómics, que no conozca en este caso a Harley y al Joker, haga sus pinches imágenes con escenitas de amor y mensajes románticos que no tienen nada que ver con
que
ellos.
Que no saben qué
wey, pero ves que la película sí, o sea, ellos te compraron esos personajes. Son los la, que la salen película, en la película.
La película está muy mal manejada esa etapa.
En la película sí. La relación de estos cuates se ve que es una, o sea, tú ves a un güey enculado por, o sea, ves al Joker que haría lo que fuera por estar con Harley.
Yo lo que lo que vi fue un Joker que busca su propiedad, güey. No un güey que está enculado con una mujer. Es un güey de, esa es mi perra y tengo que ir por ella.
Que
eso es lo que yo vi con este Joker.
No, pues yo no sí tengo vi mucha nada. Melaza, güey, no, porque es la escena está del origen que está tomada en los nuevos 52, oso, ajá, donde la tira al ácido y se le hace sus cabellitos de colores, que más bien era un pinche tanque de tintes o de decolorante, güey. No era de ácido, güey. No era de ácido porque ni la pinche ropa, o sea, nada más se les moja, güey, no se les derrite. O sea, era un tanque, la tiró a un tanque de peróxido, güey, para que se le hicieran sus pinches colorcitos. O sea, esa escena súper romántica, güey, o sea, y es como en los, que en los nuevos 52 el Joker la tira, güey, no, aquí la Harley se avienta solita, güey. Sí. Entonces sí está así como que,
qué güey, miedo, ¿no, güey? Estoy ya más cabrón del control que tiene el Joker sobre Harley para hacer que ella se lance sola. O sea, chécate, cómo todavía es un paso más adelante, más atrás.
Más allá, sí.
O sea, es la manipulación que él tiene sobre esta cabrona.
Sí, es que no tiene voluntad. Que, es que el personaje... Que tocar
para hacerlo.
Ya al contrario, es que al contrario. Ahorita Harley ya es un personaje independiente. Ya lo vimos. Comics,
ya es muy fuerte, ya.
Pero aquí, en esta película, sí es sigue totalmente...
Sigue siendo la sumisa.
Déjate sumisa, está endiosada con este cabrón. Ajá. O sea, si este güey es lo que le dice, igual en la película tiene un diálogo que le dice, Harley, ¿tú morirías por mí? Y Harley dice, sí, yo moriría por ti. Eso es muy fácil. Harley, ¿tú vivirías por mí? Y dice, eso es lo difícil, ¿tú vivirás por mí? Sí, yo vivo. O sea, esta si le dice, bueno, lo que haga, la voy a hacer, porque le no tiene voluntad. Quiere, o sea, esta
pero este fíjate, personaje, no es amor, sigue siendo
no, control. Pero no tiene voluntad, o sea, este personaje todavía es peor porque no tiene voluntad, o sea, no tiene ni personalidad. Esa Harley es lo que construyó el Joker.
La Harley de Bruce Timm y Paul Dini, güey, ¿era así?
Sí, así era.
Sí, era así, pero antes.
Ve el cómic de Matt Love.
Sí, 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 así es, exacto.
¿No? ¿Cómo acaba Matt Love,
cabrón? Pero ella está enamorada, o sea, ella se enamora.
Que ahorita lo están republicando, porque ya saben.
Y que está en español, agotado, ahorita, sí, ahorita, chéquenlo.
Matt Love, ella hace, por darle, tener contento al Joker, ella busca matar al Batman y casi lo logra.
Sí.
Y que el Joker no, le da su madre. Le da
su putiza porque está haciendo algo que él
porque
no
le está diciendo, no me has entendido. El único que puede matar soy a Batman soy yo. Y la cagaste. Y como eres inservible e indispensable, a la chica.
Y le da una madriza.
Y la tira
de un pinche. ¿Y cómo acaba esa historia?
Sí.
Ella está en recuperación con una nota que dice J. Y es otra vez bien contentota, cabrón. O sea, esa es la que estás viendo en esta película.
Así es.
Así es esa Harley, es tal cual. Entonces la gente que dice, es que es la historia de amor. No, güey, es control. Es
el trasfondo.
Crepúsculo.
50
sombras de Grey.
Exactamente, es eso.
Son sus 50 sombras de Mr. J.
Es lo mismo que 50 sombras de Grey, cabrón. Es lo mismo punto de un güey que tiene dominada a una mujer.
Güey, y no que hay al amor, final, pero
las chicas pendejo que leen el libro creen que es una historia de amor.
No, no mames.
Y al final de la película, cuando les hace ver Enchantress sus visiones de qué es lo que más anhelas, y ves a la pinche Harley Quinn con un Joker teniendo un hijo, dices, no mames.
Eso está en Mad Love.
No mames.
Eso está en Mad Love.
Está muy loco.
Ella piensa que si mata a Batman,
va a tener a
su familia Joker. Eso está en Mad Love, güey.
Pues, no.
Están las cosas
pero ahí. Sí, o sea, al final de cuentas, le muestra sus deseos, es lo que ella quiere.
Es lo que quieren todas las mujeres, o ser unas zorras y después casarse, cabrón.
Es lo que ¡tómala!
Fuertes declaraciones, Rafita.
¿Cómo, break?
Es lo que quieren estas mujeres independientes y cabronas. Echar desmadre en la vida y después salir de blancos, o sea,
no. Y luego se sorprende.
Es un estereotipo, ¿no? Porque no
encontró. Por eso no la tiene, dice.
Estereotipo.
Y yo soy el que le dicen que qué, que yo digo.
¿Misógino?
Yo soy el misógino.
Creo que me voy a echar unas feminazis a la bolsa.
¿Y yo soy el misógino?
Dale tu Twitter, ¿qué?
¿Rafita qué?
Arroba Rafita.
Rafita. Está no vetado tengo Twitter, ahí no está el pinche Rafita en internet. ¿Quién dijo sí, eso?
No, chicas, ya saben, hashtag Rafita, no más machos como Rafita.
No, pues se malentiende exacto la relación, que es una relación.
También si no sabe trapear, no te sirve.
Eso está mal y está mal que se deje.
Es que ese es el punto, no entienden la relación realmente Joker-Harley.
Sí, no entienden. El amor es de Harley hacia el Joker.
Sí, sí, y el Joker no puede ser. El Joker no siente amor por nadie, güey, ni por nada.
Tío, en la película él va por su propiedad, güey, no sí, va porque sí, la ame. Es de dónde anda esta cabrona.
En la animación hemos visto siempre eso del Joker, de que este güey es mi cosa, es mi perro, es mi zapato.
Y que la pueda desechar como exacto, como mi zapato, así que.
Pero roto, sabes que está bien mi zapato, que yo tiro. Porque sí, pues, traigo mi zapato. Pero es que es un objeto, es un control. El amor es de Harley hacia el Joker.
No, esa es su forma de él, obsesión. Él la, obsesión. Obsesión.
Que ya en
es una obsesión manzana, güey.
Que la deja fuera ya. Ya la Harley
es, una, es la relación más
pinche de no conocemos.
Así. Conozco bandas así. ¿No? Creo que Harley es universal.
Conocemos varias así.
Creo, ¿no?, que se está basando en la mujer promedio, ¿eh? Ese pinche Paul Dini tiene pedos.
¿Tiene pedos?
Tiene pedos cuando lo hizo. No, fue Paul Dini, él hizo el personaje.
Pues bueno, entonces vamos a
concluir.
Ya concluyamos este podcast. Que la
bueno, hay que concluir con que vaya a ver bajo su propio criterio.
Mira, mi conclusión personal es que es una película bien intencionada, mal ejecutada, no funcionó. Pero a mí me gustó, güey. Okay. O sea, a mí sí me latió lo que vi. Le quitaría media hora, la del principio. Y cambiaría al Joker, güey, por completo. O lo desaparecería, como dice el oso, ¿no?
Si lo vas a meter, hazlo el villano, güey. Ahí le flaquea la película porque no tiene un buen villano.
Está Asalto en Arkham, güey. Él no es el villano. Aparece, pero no es el villano.
Y Asalto en Arkham, güey.
Y dura poco tiempo. Fíjate, esa es una gran película de Suicide Squad, güey.
Es buenísima, véanla.
Que si lo hubiera ido a ver así con los personajes de carnita y hueso. Hubieran mejor adaptado esa historia.
Que ahí hace un papel, Batman hace un papel no, buenísimo.
Que ahí, y que ahí Deadshot, ahí ves que Deadshot es un eso, cabrón, güey.
¿Quién es Deadshot?
Que ahí. Tan cabrón que le da una putiza al Joker.
Ajá. Sí. Porque es que ahí sí ves que el Deadshot sí es un asesino entrenado, no es un pinche psicótico que
no es un güey
anda haciendo
pendejadas. No es un güey que necesita media hora con su hijo de, ¡ay, mi hijo!
Porque en esta de Asalto Arkham sí ves que el pinche...
También entra la foto de su hija.
Sí, es un asesino.
Foto, no está cada pinche 10 minutos video de su hijo. ¡Ay, mi hijo, ay, mi hijo!
Deadshot sí es un asesino, sí es alguien porque se entrenó y está preparado para esto.
Que
también, ahí sí lo ves.
Qué poquita madre del Batman, güey, que lo espera cuando va con su hijo. O sea, quería que su hija fuera otro pinche Batman, güey,
Sí, se le pone
qué poquita madre de que no se esperó a que la dejara en su casa, se bajara y le rompiera a su madre al techo. Le cae, güey, le cae junto a su hijo así de, órale, y su hijita, no lo mates, papá. O sea, quería que ahí hacer un desmadre, un cagadero, pinche Batman. Bueno, no, fallas en el guión, chavo.
A ti no te gustó, fallas. Rafa, eso ya lo sabemos. Nada.
Te digo, visualmente, o sea, lo que te vende visual está padre, está
por colores, bonito. ¿Qué rescatas aparte de lo visual? ¿Qué rescatas?
Margot Robbie se rescata sola porque, digo,
es la ella, que lleva ella el o peso. Su doble de trasero.
El CGI que le hicieron de Pompey, yo creo que ahí Scarlett Johansson le escanearon o algo, güey, porque sí brincaba las fotos. No, la verdad se lleva el peso de la película y es el personaje más entrañable, güey, porque los otros totalmente olvidables.
¿Tú, oso, qué rescatas de la película?
Yo te dije, no me gustó el soundtrack, no me gustó varias cositas del desarrollo de la trama. Sin embargo, vuelvo a decir, a mí sí me gustó, la historia me mantuvo muy entretenido. Es lo que tiene. Es entretenido.
Órale. Pues Memoman ya se nos fue. Se indignó por las...
A Memoman no le gustó. Ya mejor se durmió. Dijo, para hablar de esa mierda de película, mejor me duermo. Bien, Memo, tú eres el único coherente en esta sala.
Porque se durmió y no ha dicho nada.
Sí, el sueño no tiene nada que ver con eso.
A mi mamá le gustaron las escenas de natación y de clavados que hubo en la película.
Esas son las olimpiadas, güey.
¿No viste que el Batman se aventó?
También, Joker también.
El Joker se aventó al peróxido. El Joker se aventó al peróxido.
¿También se avienta?
Ese pinche Croc arrastrándose se veía culerísimo, güey. No. Se mueve como si tuviera colita y no tiene cola el güey.
Ándale, como un cocodrilo.
Este güey más como un friki ya, güey.
¿Tú, Memo, qué rescatas?
¿Qué rescato de la película? Es entretenida. Nada más.
¿La volverías a ver?
La volvería a ver, tal vez.
¿En Canal 5 o comprarías el DVD?
No, yo ya tengo mucho que no compro películas.
Eso es el Memo, ya ven. Sabe que no es inversión.
No, no, no. No pagaría por volverla a ver.
Eso está.
Definitivamente. Me esperaría que algún amigo... Tengo a mi lado aquí a
la Vicente. La baje, le llega el paquete de prensa, pirata. Bucanero.
Así que alguien me la preste.
En USB.
Órale. Pues bueno, vamos a concluir este podcast que ya se extendió. No sé ni cuánto duró esto.
Es que el oso, güey, el oso. Sí. ¿Quieren que ponga una tienda de cómics, güey? Para leer todos los cómics de Harley Quinn, güey, y poder criticar a Harley Quinn.
No, ibas a leer
Suicide Squad. Pelea.
Tengo que leer Suicide Squad para entender Suicide Squad.
Órale.
Yo nunca dije compra, los dije que los leas.
Ah, o sea, peor, haz piratería.
No leas.
Uy.
Que no lo hago.
Pues bueno, chavos, sí. Este fue un podcast de casi hora y media. Estuvo bien. Lo sentí más largo como la película.
No, nos echamos mucho pinche flashback también.
Don Rafa, que se emociona.
Adelántele a los comentarios de Pedro y de Vico. O sea que ninguno.
Claro, detallen al final.
Media hora de película.
Despídanse.
Bye,
besitos, bye.